México que se va a dar a conocer a mediados de enero. Trato el tema de la privatización de la industria eléctrica y del petróleo. Adelanto que sí hay una relación estrecha entre reforma energética y aumento en el precio de las gasolinas, porque hay quienes pueden estar pensando que son procesos distintos. El aumento de la gasolina tiene que ver con las leyes del mercado, con la mano invisible del mercado. Pues no, es un negocio que se está fraguando desde el poder para beneficio de unos cuantos, también con sobornos o moches de por medio. A ver si lo explico de manera rápida y sencilla. Desde hace muchos años, desde hace 40 años, no se construye una nueva refinería en nuestro país. Son de las cosas absurdas, porque se vende petróleo crudo y compramos gasolinas. Es como si vendiéramos naranja y compráramos jugo de naranja. Eso es lo que se ha venido haciendo por el negocio de la compra de la gasolina en el extranjero. Por eso no se hacen las refinerías. La última que se construyó fue la de Salina Cruz, en Oaxaca. Hay solo 6 refinerías en el país. En Estados Unidos hay 150 refinerías. Bueno, no se construyen nuevas refinerías por el negocio de la compra de la gasolina. ¿Quiénes hacen este negocio? ¿O quiénes venían haciendo este negocio de la compra de la gasolina en el extranjero? Estamos hablando de un negocio de 20 mil millones de dólares al año. El Chapo y sus negocios son minucias en comparación con el negocio de la compra de la gasolina en el extranjero. Un negocio que siempre ha manejado la mafia del poder. Bueno, ese negocio lo hacía de manera directa a Pemex con una filial que se conoce como Pemex Internacional. Ellos compraban la gasolina y la distribuían en el país a precios elevados completamente. Por eso, repito, no se han hecho las refinerías por ese negocio de la compra de la gasolina en el extranjero para beneficio de políticos corruptos. Bueno, recuerden ustedes que con nuestro movimiento Calderón se vio obligado a decir que iba a construirse una nueva refinería en Tula. No terminó ni siquiera la barda y llega Peña Nieto y la cancela por completo. No se construyen las refinerías. El plan nuestro es construir las refinerías, dejar de vender materia prima y procesar el petróleo crudo en nuestro país y hacer las gasolinas. ¿Esto qué significa? Bueno, ahorrarnos hasta flete, porque no es lo mismo traer la gasolina de Estados Unidos que producirla en el país, más lo que significa darle valor agregado a la materia prima en empleos, lo que significa que los beneficios se queden en México y bajar los costos de los combustibles. Bueno, ahora con la reforma energética ya ni siquiera Pemex va a comprar la gasolina en el extranjero. Ya no va a comprar la gasolina Pemex Internacional. Peña le otorgó permisos para importar la gasolina a empresas particulares, sobre todo extranjeras. 3 empresas, 2 extranjeras y una mexicana, van a comprar el 60% de toda la gasolina que se consume en el país. Estamos hablando de alrededor de 500 mil barriles diarios de gasolina, que es lo que se está ahora comprando en el extranjero, porque las 6 refinerías están operando al 40% de su capacidad. Bueno, para eso fue la reforma energética, entre otras cosas, para entregar este negocio jugosísimo a estas empresas. Por eso se está disparando el precio de las gasolinas, porque además de la corrupción hay que agregar el ingrediente de la ineficiencia. Este proceso de liberación del precio de la gasolina para favorecer a los que van a importar la gasolina a estas empresas particulares, pues se debió hacer de manera gradual. Yo estoy en contra de eso. Nosotros lo que vamos a hacer a partir del 18 es construir refinerías y dejar de vender petróleo crudo al extranjero, porque vamos a producir en México las gasolinas y vamos a bajar el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz, para que podamos ser competitivos, para que se pueda desarrollar la empresa nacional y puedan haber empleos en México. Vamos a utilizar al sector energético como palanca del desarrollo nacional. Bueno, pero si ellos ya optaron por eso, son tan ineficientes que ni siquiera fueron capaces de conducir el proceso de transición, y ahora hay hasta escasez de combustible, y todo esto está ocasionando una gran carestía, una gran inflación en todo lo que tiene que ver con los precios de los combustibles, de las gasolinas. Nosotros vamos a cambiar esto, desde luego vamos a revisar la llamada reforma energética, vamos a informar al pueblo sobre lo que significó esta reforma, para qué la hicieron, en beneficio de quiénes, y una vez que la gente esté informada, vamos a llamar a una consulta ciudadana, y los mexicanos van a decidir de manera soberana si quieren que siga esa reforma energética o recuperamos para el dominio de la nación el petróleo y la industria eléctrica. Ya muy pronto, y sí sabemos lo que se tiene que hacer, muy pronto se va a acabar esta pesadilla y va a volver la normalidad a nuestro país por el bien de todas y de todos.
Ahora sí, buenos días. Estamos en el programa R4 Atizapán, que se transmite por radioamlo.org, y una disculpa ante todo porque por algún contratiempo entramos más tarde y estamos iniciando pues casi, bueno, fueron 10 minutos porque metimos el audio más tarde. Y no es que nos hayamos quedado dormidos ni nada, fue otro contratiempo de otro tipo. Y hoy es 31 de diciembre, es nuestro último programa del 2016. Y nos da mucho gusto saludar a todos y a todos los que nos están viendo y a los que nos están escuchando. Y saludo a mis compañeros. Ana Lilia.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a todos los que nos ven y nos escuchan. Gracias por acompañarnos. Y pues hoy es el último programa. Uh-huh. Esperamos que se queden hasta el final. Muchas gracias.
Carlos.
Muy buenos días a todos nuestros amigos que nos están viendo tanto por el Face y escuchando por TuneIn, por el radio, por www.radioamlo.org. Pues quédense con nosotros, es el último programa del año y la verdad, pues difícil el panorama para el año que viene. Quédense con nosotros, va a estar bueno.
Sergio Canales.
Buenos días, Ana, Carlos, Ángeles, buenos días. Y también a nuestros colaboradores estrellas, don Sergio, Manuel y allá Diego. Buenos días, y nos visita también don Raimundo Canales por allá atrás. Y bueno, Ana, decías tú que es el último de este año.
De este, ¿verdad? Año, sí. No, ya se acabó el Día de los Inocentes.
Exactamente.
Ese ya pasó.
Eso. Entonces saludamos a Diego.
Buenos días.
Manuel.
Buenos días, Ángeles. Buenos días al público que nos ve y nos escucha. Pues es gratificante el saber que hay ya 1,000,000 de ciudadanos conscientes participando en los comités de protagonistas del cambio verdadero. ¿Cómo la están pasando los altos funcionarios del Estado de México? Se los platico más al rato.
Y nuestro huésped distinguido de esta semana, don Raimundo Canales Treviño.
Buenos días y agradezco mucho la invitación a este programa cultural, política.
Y dejo al final, no por eso lo más menos importante, a don Sergio Casares, a Sergio Casares, porque él nos va a hablar del primer tema, que es un tema del que se está hablando mucho en estos días, que es el gasolinazo. Don Sergio, buenos días. Bueno,
buenos días a todos. Lilia, Sergio, buenos Carlos, días, Sergio. Ángeles, Manuel,
buenos días,
Diego, Rondo. Buenos días a todos. Pues sí, como es bien sabido por parte de todos, se nos ha informado o desinformado de que a partir del 1 de enero viene uno lo que hemos llamado el gasolinazo. Y todos ahora se desgarran las vestiduras, entre ellos los senadores, diputados, tanto del PAN como del PRD, cuando ellos fueron los que aprobaron todo esto y que estuvieron conscientes, inclusive cuando se aprobó el presupuesto. Que no nos engañen, el presupuesto se aprueba en el mes de septiembre. El presupuesto ya venía con este ingreso en las gasolinas. El presupuesto ya venía considerado un 75 mil millones de pesos que se iban a recuperar por el aumento de las gasolinas. Me quiero explicar, de 4.899.000 millones de pesos, que es lo que se aprueba de presupuesto para el 2017, el 66%, o sea, 3.264 mil millones de pesos corresponden a ingresos del gobierno federal, le hace impuestos, derechos, aprovechamientos, etcétera. El 22%, o sea, 1 billón de pesos, son ingresos de los organismos y empresas públicas. Y el 10% se deja al financiamiento, o sea, nueva deuda. De tal manera que en este año, independientemente de lo que digan, desde septiembre se aprobó que va a haber nueva deuda. De tal suerte que todo es un engaño. Sale el representante de una cámara a decir tonterías porque nada más nos están jugando el dedo en la boca. Sale el secretario de Hacienda. Todos dicen que es Hacienda el que pone el precio de la gasolina, lo cual es una aberración y una mentira. Eso no nos lo pueden demostrar bajo ninguna circunstancia, porque ya está aprobado. Ya los 75 mil millones de pesos que van a recuperar adicionales, ya están en el presupuesto. Además, Pemex, que es el que debe de aportar para el 2017, debe de aportar 400 mil millones. El Fondo Mexicano del Petróleo, 387 mil millones. Y Comisión Federal debe de aportar 339 mil millones, que son un 4.5% más que en 2016. Si Comisión Federal y Pemex tienen que aportar esto, ¿de dónde nos dicen que van a bajar las gasolinas, la luz y el gas? Esa es una soberana mentira. No se dejen engañar. Y además, es muy importante saber que cuando el gobierno dice que está subsidiando las gasolinas, no es tal. La gasolina, me quiero explicar llanamente para no entrar en detalles de pesos y centavos. Si la gasolina vale 8 pesos y nos la están dando a 15.50, ese diferencial de 6 pesos con 50 centavos es entre impuestos, IVA, llámesele como se le llame, pero todo es impuesto. De tal suerte que cuando la gasolina sube a 9 pesos, el gobierno dice que nos la está subsidiando con 1 peso. Y no es cierto. Está dejando de recaudar el gobierno 1 peso, pero no está subsidiando la gasolina. Ellos están dejando de ganar, están dejando de recaudar. Eso quiero que quede muy, muy claro. Luego también nos quieren engañar diciendo que la gasolina vale lo mismo en Estados Unidos, en Francia, en Italia, en Noruega, en bla, 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 y que tenemos que poner el precio de la gasolina al mismo nivel que en estos países. Yo tengo un ejemplo, por ejemplo, en Noruega el litro de gasolina vale 37 pesos, lo cual, pues, nos espantaría porque diríamos, bueno, pues 37 pesos contra 15 que le estamos pagando aquí, pues sí hay un diferencial tremendo, enorme. Sí, pero da la casualidad de que en Noruega, por ejemplo, la hora se paga, la hora de trabajo se paga en el equivalente de 466 pesos.
La hora.
La hora. Y aquí en México se paga a 10 pesos. Entonces, que no nos quieran vender también la idea de que la gasolina tiene que estar a nivel internacional cuando los salarios no están a nivel internacional. Vamos a hablar de nivelación de precios en la gasolina cuando también hablemos de nivelación de precios
en el salario.
En el salario, o sea, perdón, de nivelación de salarios. Entonces, ahí es otra soberana mentira que nos está haciendo ver el gobierno.
¿Y
de
en cuánto está el litro en Venezuela, por ejemplo, don Sergio?
No, en Venezuela no tengo el dato, no, porque dato. En realidad es muy barato.
¿Sí?
Y tampoco tengo el dato, pero tengo los datos, por ejemplo, de Francia, que vale 30 pesos, pero ahí la hora cuesta 173 pesos. El equivalente siempre lo hice en pesos, perdón. En Japón vale 24 pesos el litro, pero la hora cuesta 207 pesos. En China, que era un país que supuestamente dicen que se estaba muriendo de hambre y que bla, 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 y que nos comparan, en China vale 19 pesos el litro, pero la hora de trabajo vale 24 pesos. O sea que todos aquellos que van y que dicen que los chinos se duermen abrazando su máquina para que no se las ganen y no les vayan a ganar el trabajo, no es cierto. El chino ahorita está mucho mejor pagado, o por lo menos el doble de lo que gana un obrero aquí en México.
Exactamente.
Entonces, si en China ganan 24 pesos y aquí ganan 10 pesos, pues ya sabrán la diferencia.
Sí, es que estos cuates globalizan el precio de la gasolina, pero no el del salario.
Ay, exactamente.
¿Sí? ¿Qué es lo que debería de ser?
De considerarse de pasar, inmediatamente, pues, sí.
Sí. Sí, sí, o sea.
Amén de que lo que pase en Europa o por allá no nos debería importar, pero una referencia muy clara sería, por ejemplo, Canadá y Estados Unidos, que son con los que presumen que tenemos el Tratado de Libre Comercio. En Canadá, por ejemplo, el litro vale 19 pesos, pero la hora de trabajo se paga en 225 pesos.
Fíjese qué diferencia.
Y en Estados Unidos
vale 14 pesos el litro, más barata la gasolina que aquí.
Y la hora
cuesta 152 pesos promedio.
Sí.
Entonces, señores, si en Estados Unidos vale más barata la gasolina y de allá la importamos, pues ¿cómo le hacemos por encarecerla?
Simplemente en Guatemala. Guatemala está más barata la gasolina.
Sí, pero no trae datos de Latinoamérica. Sí,
no,
le hablaba
no
de Venezuela pensando que tal igual el salario por hora en Venezuela es un país igual petrolero como México.
18
centavos el de dólar.
El litro, ¿no?
¿De dólar?
No, pesos.
18 centavos de pesos mexicanos. Sí. Habría que ver la hora
de trabajo
cuánto se paga en Venezuela.
Así es.
Ajá.
Bueno, lo que sí quiero que quede bien claro, y sobre todo con ayer Meade se presentó en un programa de radio, e inclusive escuché la entrevista que le dio a Carmen Aristegui, donde llamó mentiroso a López Obrador porque le dijo que no era cierto que dos compañías norteamericanas y una nacional iban a acaparar el 60% de la distribución de la gasolina. Y dijo, no es cierto porque todavía las licitaciones no se hacen y todavía no se entregan absolutamente nada de esto. Y yo le pregunto al señor Meade, bueno, y entonces las oxogasolineras, todavía no tengo concesión y ya tengo gasolineras. ¿Qué primero, sea el huevo o la gallina?
Sí.
Entonces, es otra soberana mentira. Bueno, el señor secretario de Hacienda se la ha pasado diciendo mentiras. Les voy a decir lo que dijo en 2010. En 2010 dijo exactamente lo que dijo ahora en 2016. En 2010 Meade dijo, se fortalecerán las finanzas públicas, porque él era el secretario de Hacienda de Felipe Calderón, y dijo en el aumento de las gasolinas, o en los gasolinacitos, porque se iba a incrementar cada mes, dijo, se fortalecerán las finanzas públicas de todos los órdenes de gobierno, y mantener sin cambio en los precios de servicios, y que en caso contrario se obligaría a las mayorías a más cargas fiscales. Y yo le pregunto, ok, ¿que la gasolina no es una carga fiscal? Entonces, ¿cómo me vas a, me quitas el impuesto a la gasolina y me das otros impuestos, más cargas fiscales? No, va a ser lo mismo.
Claro.
Va a ser exactamente lo mismo. Lo que no queremos es el impuesto a la gasolina y tampoco cargas fiscales.
Sí, que quite el IEPS, nada más.
Ellos verán lo que quitan, sí, sí. Ellos verán lo que quitan, pero en el periódico Regeneración, de, que ahora se va a distribuir por parte de Morena, específicamente viene ahí en una página qué son los rubros que están afectando para economizar, entre comillas, el dinero. Y por ningún lado vi yo que se le quite al aeropuerto, que se le quite al Instituto Nacional de Electoral,
al gasto corriente,
que se le quite al gasto corriente, que se le quite al Senado, que se le quite a absolutamente ningún lado. En ningún lado se afecta, nada más en salud, en todo lo que el pueblo,
educación,
en todo lo que el pueblo se ve inmiscuido, ahí sí, órale, rájale, canijo.
Pero fíjese, pero, o sea, rápido, haciendo un paréntesis de rápido, o sea, para que entienda la gente esto de los impuestos, el famoso IEPS, ¿sí?, es aproximadamente un impuesto del 40% del valor de la gasolina, ¿sí? Es un impuesto. Sí, o sea, claro, que en realidad la gasolina le cuesta a los mexicanos, le debería de costar a los mexicanos 40%, de entrada,
40%
menos. Ahora, para que entiendan nada más también la gente que nos escucha y que nos ve, ¿sí? Pemex representaba el 40% del Producto Interno Bruto.
Ajá.
Y ahora, ese 40%, que ya no existe,
no,
lo vamos a pagar de alguna manera nosotros. O sea, lo quiero explicar, compadre, para no meterme
en tanto. El Producto Interno Bruto, perdón, compadre.
No, no es el Producto.
Era entre el 38 y el 40% del ingreso.
Ingreso.
De los ingresos fiscales.
Fiscales. Ah, bueno. Sí. Y entonces, ahí lo vamos a recuperar. ¿Quién lo va a recuperar? Pues el mismo pueblo de México. ¿Sí? Porque si quisieran hacer algo, o sea, la gasolina realmente debería de costar alrededor de 10, 11 pesos reales, ¿sí? Para eso, para que también cuando escuchen a Andrés, que dice que se puede lograr que la gasolina cueste por abajo de los 8 pesos, es real. Sí se puede.
Sí, se está recibiendo,
sí se puede,
esto.
¿Sí? Porque igual como lo dice en el video que acabamos de escuchar ahorita en la mañana, si tú le quitas el flete, hasta el flete,
ajá,
de traer a la gasolina, pues es un costo.
No, ¿sí? El costo de la refinación también afuera.
Y rápido, haciendo así, o sea, para que entiendan nada más, o sea, para que pongan esas neuronas a trabajar. Ajá. Cuando llega Fox en el 2000, ¿sí?, el costo del barril era de $12. El señor prometía cambiar a México en su totalidad si llegaba a $19, ¿sí? No llegó a 19, llegó a más de $120, ¿sí?, el precio del crudo, ¿sí? ¿Pero qué creen? Cuando costaba $120 el barril de crudo, la gasolina estaba en promedio en 7 pesos en esos años. O creo que menos, Manuel, creo que como hasta menos de 5 pesos costaba el litro de gasolina en los años de Fox, cuando el barril de crudo costaba $124. Hoy en día, hoy en nuestros días, el costo del barril cuesta menos de la mitad de 124, cuesta entre 47 y $50. Y es al revés, ahora la gasolina está mucho más cara que en esos tiempos, sí, que el barril costaba más. Entonces dices, por lógica, en la lógica, estamos mal. Algo está pasando que no debería.
Lo que debemos de acentuar aquí es de que no todo debemos de cargárselo a este sexenio.
Ah, sí. Por eso hablé de Fox.
Desde tiempos de Fox y Calderón. Por ejemplo, en los tiempos de Calderón, la magna subió un 61% y la Premium un 42%.
¿Y quién era el secretario de Energía?
El secretario de Energía Fox, en tiempo de Fox, creo que fue Calderón, ¿no?
Ajá,
bueno, fue un tiempecito Calderón. Pero aquí, como los que supuestamente ponen el precio de la gasolina, era el secretario, que ahora es secretario de Hacienda nuevamente, y que no me vengan con esas cosas. Ahora, hay una cosa muy importante que debemos de hacer, para mí es muy importante, que veamos cómo se votó en el Congreso todo lo de la reforma y todo lo del presupuesto. A favor, el PRI, 183 votos, ninguno en contra. El PAN, 96 votos a favor, 4 en contra. El PRD, 53 votos a favor, 1 en contra. El Verde, 42 votos a favor, ninguno en contra. Movimiento Ciudadano, 22 votos a favor, ninguno en contra. Morena, 0 votos a favor, 34 votos en contra. De ahí que el único partido que no estuvo de acuerdo en el aumento de las gasolinas desde aquel entonces fue Morena. Que quede bien claro para que no estén engañando, que somos exactamente lo mismo. Porque luego se llenan la boca los señores empresarios en decir que no, que Morena es lo mismo, y estamos demostrando que no es lo mismo.
Es de lo que hablaba Sergio la semana pasada, de generalizar, de decir, sí, no, todos los diputados son flojos, todos los... No, ahí hay unas 43 diputados que no...
Y tampoco generalizar, porque ahorita Tocayo dijiste que los empresarios dicen... No, al contrario. Los auténticos empresarios de este país, que son millones, también están muy preocupados por esto, porque esto nos va a afectar a todos, a empresas, a familias, en fin, a todo, al pueblo trabajador, vaya.
Sí. Eso me queda claro, Tocayo. Sí. Pero los empresarios que tienen voz y voto son los de la Coparmex, los de la Cámara, la Concamín y la Concanaco, Concameto y Concasaco y todos aquellos. Ajá, y esos
sus voceros.
Sí, por eso, y esos sí dicen que todo esto está muy bien. Esos sí dicen que las gasolinas, que no, que el aumento.
Pero
se preocupan porque van a tener que incrementar los precios. Es una preocupación, pero bueno, pues ya el pueblo los absorberá y dirá que pues ni modo, ¿no? Como están diciendo que el aumento en los precios del transporte, pues el pueblo también es noble y los va a aceptar, porque pues no nos queda de otra. La verdad, nos duele aumentar las gasolinas. Nos duele, de veras.
Pedro Joaquín Colbe lo dijo hace 2 meses, creo, ¿no? Acostúmbrense, sí. Acostúmbrense a los
eso lo dijo, mira.
No, acostúmbrense. Pedro Joaquín Colbe lo dijo también, bueno, el secretario de Energía. Sí, ahora, también eso, para que vean también que no es lo mismo, yo les invito a ver el video de la comparecencia de Pedro Joaquín Colbe en la Cámara de Diputados, y cómo nuestra compañera Rocío, la líder le puso una barrida, pero increíble, de por qué y cómo sí se podían hacer las cosas bien, y lo retó hasta que dejara su puesto, si se sentía tan incompetente para no lograr las cosas, ¿no?
Claro. Ahora, lo que sí también hay que dejar claro es de que, como ya lo dijo Andrés Manuel, no se ha construido una refinería en 30 años, pero se publicó, se nos metió publicidad por todos lados de que se iba a construir una refinería en el mandato de Felipe Calderón. Ahí quiero dejar bien claro. Se dilapidaron 9,000 millones de pesos, que no sabemos en qué, que no sabemos en dónde, y esos 9,000 millones de pesos ahí quedaron porque no se hizo más que la barda perimetral, creo.
Y ni eso, creo que ni eso.
Pues claro, no se terminó, pero bueno, vamos a concederles
el beneficio
de la duda, Tocayo. Pero 9,000 millones de pesos ahí quedaron volando con Felipe Calderón y no se hizo la refinería. Entonces, también allí. Ahora, ya inclusive nos están metiendo también en la cabeza que no va a haber inflación, que bla, 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 que... Señores, esto es irrisorio.
No, el Banco de México sí.
Irrisorio.
Que va a haber inflación.
Bancomer, que es de la iniciativa privada, ya dijo, la inflación por lo menos va a ser del 5%. Sí.
Por lo menos.
Por lo menos. Y hay una asociación, hay de las miles que hay, que se llama a la PYME, que también dice, la inflación en la canasta básica subirá un 30% mínimo.
¿Y cuánto aumentó el salario mínimo?
No, bueno, es que también nos están diciendo que va a haber inflación por el aumento del salario mínimo.
Ah, siempre es inflacionario,
o sea, el salario mínimo tiene la culpa. O sea, no nada más son las gasolinas ni nada. El salario mínimo también es inflacionario. Por eso, Ochoa reza, ya me da risa lo que dice el pobre clavillazo ese. Dice que mantener el subsidio de las gasolinas, léase, ya lo aclaré, el subsidio no es tal, que le costaría al país $1 billón. Entonces, pues, no sé este señor en qué país viva, pero de veras es de risa lo que comen. $1 billón no le cuesta al país, ni nos subsidian, ni nos nada, ni nada de nada. Por eso sostengo y siempre lo sostendré, como dicen en el argot del pueblo, estaríamos mejor con López Obrador.
Claro. Exacto. No, y otra cosa, la semana pasada nos iba a hablar por qué era la escasez de gasolina.
O sea, bueno, la escasez de gasolina en un principio, y se han manejado, primero dijeron que los barcos había habido mal tiempo y que no se había podido descargar. Eso fue el primer... Luego dijeron que las líneas de conducción del combustible eran saqueadas y que había demasiadas tomas irregulares, clandestinas, y que entonces tuvieron que parar y que por eso no se distribuía el combustible. Eso toda la vida ha habido, toda la vida los ductos han sido saqueados, toda la vida ha sido lo mismo. Hace poco a alguien se le ocurrió decir que el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, y el secretario del sindicato petrolero Romero de Champs eran los líderes del saqueo de las gasolinas en los ductos. ¿Saben qué le pasó a ese presidente municipal? No, le apareció una camioneta con 8 quemados, asesinados y todo, y dijeron que él había sido. Él era presidente de un pueblito que se llama Álvaro Obregón. Sí. Se metió entre las patas de los caballos. La verdad es de que meterse y decir eso es mortal. Ya lo dije aquí, pero bueno, espero no. Yo no soy presidente municipal.
Había otra cuestión en cuanto a esto del gasolinazo. Se estaba convocando a una marcha o a un paro. ¿Tú tenías información, no, Ana Lidia, de esto de...? Y me gustaría que leyeras lo que nos enviaste.
Qué buen editorial.
Sí. Bueno, es que se soltó de repente una oleada de mensajes, cadenas y demás, invitando a marchas, a paros, a tomar el Palacio Presidencial, el Palacio Nacional. Entonces, pues la verdad es que sí se me hizo como que preocupante, porque dices, bueno, ¿quién convoca? ¿Por qué están haciendo esto? ¿Quién está? Y de hecho ahorita
hasta... ¿Quién está aprovechando el enojo?
Ajá,
¿no?
Y ahorita hasta la en la... ¿Cómo se llama? En el chat están diciendo, hay que quemar gasolinerías, vamos a quemar... O sea, están poniendo mil situaciones,
¿no? Sí, inclusive dijeron que hasta con todo y los empleados iban a quemar las gasolineras.
Exactamente.
Que era el crimen organizado y que no sé qué.
El cártel de allá, el cártel de acá, sí, el cártel de enfrente, hombre, todo el mundo ya quería colgarse el milagro de que ellos iban a ser los redentores,
sí, claro,
¿no?
Claro,
sí, porque de veras es una burla para el pueblo, como lo volvió a repetir hace rato don Sergio. ¿Cómo es posible que Zambrano ahorita esté convocando a una marcha y vamos, cuando él firma el pacto por México?
Y aquí están las datos que nos dio don Sergio.
¿Cómo
¿cuántos
votan?
¿Votaron el presupuesto? ¿Cuántos del PRD?
Todos nos votaron a favor, solo uno.
Todos votaron a favor.
¿Sí? Y el que lo votó en contra fue porque se quedó dormido. Sí, o sea, de veras, en serio, no fue que fuera muy héroe. Se
levantaron la mano, tipo.
Sí, oye, güey, no, ya pasó tu turno, güey, te chingaste. Sí, la verdad, o sea, esos cuates están totalmente comprados. ¿Sí? Anaya, hipócrita, de veras, en serio, doble moral. Él era el líder de la bancada del PAN cuando se aprobó la reforma. La energética, y aplaudió a Peña, hasta lo dijo, lo felicito al presidente de México.
No, hay que tomar en cuenta que el PAN siempre dijo que la reforma energética era de su autoría.
Sí.
¿Sí?
Ellos cuando se aprobó la reforma energética dijeron, nosotros somos la reforma energética, y la reforma fiscal fue el PRI con el PAN. Fue la reforma energética. Y el PRI con el PRD fue la reforma fiscal. Entonces ahí se pusieron de acuerdo y nos metieron tanto la energética como la fiscal. Y ahora sí andan desgarrando las vestiduras los senadores y los diputados. Sí,
convocando a paro.
Diciendo que no, que esto y lo otro.
Pero engañando a la gente. Por eso estos programas son buenos, porque se rompe esa mala información.
Sí, bueno, sí. Es que esto que estamos comentando jamás lo escucharás en ninguna
estación de radio.
Porque todos los senadores, diputados, secretarios que han sido entrevistados, les preguntas, oye, ¿y entonces verdad que no nos va a hacer ningún daño el aumento de la gasolina? No, claro que no, por esto y lo otro. Ah, entonces es benéfico, sí. Ah, bueno, pues entonces, qué bueno, señor secretario, qué bueno que me ponen. No me digan un programa que se llama Fórmula Financiera que se transmite en la noche. No. Estamos en el primer mundo, cara.
Sí.
Ahora es de risa, de veras. Aunque me salga un poquito el tema, se lo voy a comentar. Dicen que están muy contentos porque se logró un acuerdo de libre comercio con China, con Brasil, con Taiwán y con Corea. Y yo me reí, ¿y qué les vamos a vender?
Sí, es un país que no produce.
A mí díganme, ¿qué les vamos a vender? Ahorita les digo a todos los que nos están escuchando, por favor, sáquenme de la ignorancia, ¿qué les vamos a vender?
Mango,
porque si me salen con que verduras, mangos no son nuestras, son de Del Fuerte, de Herdes y de todos ellos. Si salen que aguacate, ya también está cooptado por transnacionales de Estados Unidos. Si me salen que piña, también está por Del Monte. Díganme, ¿qué les vamos a vender? Uno dijo, no, estoy muy contento porque en Italia ya nos pidieron muebles y se hacen en Pátzcuaro. Entonces, en Pátzcuaro, la industria del mueble hace 3 muebles a la semana, cuando mucho, llenan un contenedor y lo mandan a Italia, ¿no? Y además, esos muebles son muy apreciados porque son de parota. Y yo me pregunto, ¿cuánto tiempo van a durar las parotas? Porque tampoco no tenemos un programa sustentable donde se estén sembrando parotas para hacer estos muebles. Y además una parota necesita 50 años para ser maderable. Entonces, que no nos engañen con los famosos... No. Sí. Pregúntenme qué les vamos a vender. Ah, sí, Bimbo, Maseca, cementos,
lo triste que nos platicaba algún día de
materias primas,
del pescado y del pescado que se usa para alimento para mascotas, ¿no?
Entre otras cosas.
Y el mexicano no come pescado porque es muy caro, porque no tiene un buen
No hay cultura. Empecemos porque el mexicano no hay cultura, porque díganme, ¿quién come pescado aquí? ¿O cuántas veces a la semana se come pescado aquí de nosotros? Aquí en esta mesa, díganme. Yo como una vez a la semana porque sí tengo la cultura de que yo estuve 12 años en la costa y como una vez a la semana, pero ando buscando el pescado más barato, si es cierto.
¿Sí?
No como guachinango, no como nada de eso, pero por cultura la gente no come pescado y nunca nos hemos preocupado por decirle a la gente, mira, vamos a facilitarte, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, para que culturalmente la gente acepte y podamos tener una alimentación más.
Ya, pero volviendo, bueno, volviendo al tema, ante esta oleada que se dio de tantos memes y demás sobre los gasolinazos, se me ocurrió hacer una invitación. Dice, ahora que todos están tan preocupados con el gasolinazo, les hago una atenta invitación. Empecemos por ver cómo nos vamos a organizar. En Morena formamos comités seccionales que son la base organizativa de nuestro movimiento, recordando que aparte de partido político somos un movimiento, ¿no? Se requieren mínimo 8 personas comprometidas y dispuestas a realizar acciones concretas como capacitarse, informar, concientizar y asistir a reuniones periódicas para informarse acerca de lo que se puede y no se puede hacer en tal o cual situación, ya sea territorial, municipal o nacionalmente, para evitar caer en la desinformación y revueltas infructuosas. Uh-huh. Tengamos cuidado con
exactamente
eso. ¿Cuándo puedo pasar a afiliarles o a levantar el acta de su comité seccional? Yo creo que todos tendríamos que estar contestando a todas estas cadenas con algo parecido. Oh, sí. Porque pues si queremos empezar a hacer realmente revueltas como las que están pidiendo,
tenemos que
lo primero que tenemos que hacer es organizarnos. ¿Sí? Sin organización no hay transformación. Uh-huh. Entonces, pues la invitación es esa. Conformen su comité de base, que es lo mínimo que podemos empezar a hacer por nuestro entorno más inmediato, ¿no?
Sí, además, Lilia, ahondando en lo que tú dices, es exactamente lo que nosotros persiguiendo en Morena, una transformación pacífica, que quede bien claro, nosotros estamos por la paz, jamás vamos a incendiar una gasolinera, jamás vamos a hacer absolutamente nada que esté fuera de la ley, porque ya se nos empiezan a colgar los santitos. Ajá. De que sí, somos que, agresivos,
que
de
nosotros que somos estamos esto, convocando que somos, a todo esto.
Que eso quede bueno, bien, bien claro, ¿no? Morena no está participando en esta... ¿No?
Cierro mi intervención, ajá, si me lo permiten, sí, con un pequeño esbozo de lo que me dio mucho gusto leer en un libro, un artículo que dice... Hablando de la globalización tan idolatrada por nuestro gobierno, que dice que la globalización es lo máximo y que todo eso. Y dice este pensador, dice, hoy la globalización ya no representa más el paraíso deseado en el cual se depositan las esperanzas populares, ni la realización del bienestar familiar anhelado. Los mismos países y bases sociales que la enarbolaron décadas atrás se han convertido en sus mayores detractores. Nos encontramos ante la muerte de una de las mayores estafas ideológicas de los siglos recientes. Y léase, Trump ya empezó a proteger su país.
¿Qué? Sí.
Con esto yo cierro mi intervención.
Bueno, muchas gracias,
muchas gracias,
Sergio. Entonces vamos a aprovechar este un momentito para mandar saludos. Un saludo a Rosario Salazar, que está desde tempranito aquí en la sala de conversación. Y algunos saludos o comentarios de Facebook, Ana Lilia, ¿tienes?
¿O es que hay muchísimos. Hay muchísimos, la verdad no quiero decir un solo nombre porque son muchos, hay muchas vistas, les agradecemos muchísimo que estén ahí. La verdad tenemos 122 vistas, entonces sería pues
sí,
incorrecto sería dar un nombre, sí, y no dar todos los demás, ¿no? Sí. Entonces nada más agradezco generalmente a todos los que están en el chat, gracias por todos sus comentarios.
Sí, y de repente sí habrá algunos comentarios que si nos da tiempo leemos, el problema es que salimos más tarde.
Más tarde.
Y también sí, un saludo a Alberto Villaseñor, que nos ha escuchado desde el principio del programa y apenas ayer se comunicó con nosotros. Un saludo para él y pues a tanta gente que nos escucha regularmente y que nos ha acompañado en todos estos 50 programas, desde que estábamos solo en radio. Mucha gente que nos ha acompañado, entre ellos hasta me acuerdo de Miguel Moreno, que ya tiene muchos días que no lo saludo. Pues nuestros compañeros de Nicolás Romero, de Izcalli y así generalizando. Porque sí, como dice Ana Lilia, sí sería injusto saludar, sí, a unos y a otros, ¿no? Y ahí vamos viendo. Entonces, ahorita nuestro siguiente tema es cómo nos fue a Morena en el 2016 y las perspectivas que hay para el 2017. Este tema, a mí, yo decidimos invitar a Diego porque yo pienso que Morena es de los jóvenes. O sea, la verdad es por quien estamos haciendo todo lo que hacemos, y eso es para las nuevas generaciones. Y Diego Rosas es una persona que tiene, pues que serán unos 6 meses que te integraste con nosotros, Diego. Así y es. Ha hecho un montón de cosas en estos 6 meses para Morena aquí en Atizapán, pero él ya tiene más experiencia política que, por ejemplo, que yo. Tiene mucha experiencia política, entonces por eso le pedimos a Diego de favor que nos ayudara con este tema ahora que cerramos año. Diego.
Pues muchas gracias otra vez por la invitación, por estar aquí. Apenas estuve mi primera vez hace dos semanas, y la verdad es que es un gusto estar aquí. Y saludos a todos los que nos ven y todos los que nos escuchan. Bueno, ya se nos va un año, se nos va otro año. Uh-huh. Lo vimos pasar otra vez, otro año de saqueos, de otro año en el que el régimen neoliberal y toda su casta aprovechan los recursos humanos y naturales de este bello país. Pero bueno, no todos son malas noticias. En Morena este año hemos hecho grandes cosas, tanto en temas electorales como de movimiento social. Simplemente este año ya cumplimos 5 años como movimiento civil, ¿sí? Ya cumplimos este año también 2 años como partido político y también 1 año como gobierno. Entonces ya no solamente tenemos 5 años de ser oposición, sino también ya 5 años, 2 años y 1 año de ser una alternativa viable y deseable. Pues en este año me gustaría empezar por comentar la cuestión electoral, que quizás es la más visible. No dejar de lado la cuestión movimentista, como el apoyo a los maestros, a los doctores y a los estudiantes, pero sí en el caso de las elecciones. Este año, en el 2016, hubo elecciones. Se movilizó el INE y la ciudadanía en 17 estados, pero hubo elecciones en 12 estados, en 12 gubernaturas. Ajá. Cambiaron 12 gubernaturas de manera ordinaria y una extraordinaria, porque en Colima el año pasado se llevó a cabo las elecciones para cambiar al gobernador, pero ahí hubo un problema y se pasó para el 16, para este año. Entonces, en total, se cambiaron 13 gobernadores de los estados, y hubo en el resto de las elecciones, como les digo, fueron 17, en las 4 restantes, que fue en la Ciudad de México, en Tabasco, en el Estado de México, que fue en Chautla, que fue una extraordinaria.
Fue la extraordinaria.
En la Ciudad de México, que fue la de la Asamblea Constituyente.
Esas fueron por diferencias de se anularon, o sea, ya
se anularon,
se anularon y se volvieron a hacer las elecciones.
Igualmente la de Colima, por eso fue extraordinaria. En el Estado de México hubo en Chautla, en la Ciudad de México, que fue la de la Asamblea Constituyente, y en Baja California, que se renovó la Cámara de Diputados local, y los ayuntamientos, y bueno, también en Tabasco, que salió el centro. Y fueron muy buenos resultados, ¿no? Fueron muy buenos resultados, tomando en cuenta que la lista nominal, que va para el 18, los primeros 3 lugares que más dan votos es el Estado de México, que tiene casi en la lista nominal más de 10 millones de votantes. Después está la Ciudad de México, que tiene más de 7 millones de votantes, y Veracruz, que tiene más de 5 millones de habitantes.
¿Y cómo nos fue en Veracruz?
La verdad es que en Veracruz nos fue muy bien. Nos pudo haber ido mejor, naturalmente. Siempre puede ser mejor y siempre todo es perfectible. Pero la verdad es que nos fue muy bien. También cabe destacar que este año, no solamente para Morena, sino para todo el país, se quitó al PRI en sus bastiones.
¿Qué es Veracruz y Oaxaca?
Que Veracruz, ¿no? Exactamente, ¿no? Bueno, en Oaxaca permanecen, pero en Veracruz y en otros estados logró la oposición, que tampoco eso para nosotros es bueno, pero entender que si la gente está volteando a otro lado, que no es el PRI, ahora tenemos que decir nosotros somos la oposición, ¿no? La gente dijo, bueno, ya no quiero al PRI, pero vamos a meter al PAN y al PRD. Nosotros sabemos que es más de lo mismo, pero no podemos ir con la gente y regañarnos y decir, ay, quitaste al PRI para meter al PAN y PRD.
Es lo
¿no?
mismo, o sea,
nosotros saber que debemos ser la oposición y decir, bueno, la gente ya volteó y dijo, ya no quiero PRI, está volteando PAN y PRD. No, ahora nosotros debemos ser capaces de decir, también PAN y PRD son lo mismo. Nosotros tenemos que convertirnos en esa oposición. Y en Veracruz la verdad es que nos fue muy bien. Fuimos el único partido en Veracruz y en todos lados, en todos los países, en todos los estados donde hubo elecciones, perdón, que fuimos solos. PAN, como ya sabemos, ya tiene su partido satélite, que es el PRD. Y entonces en los demás estados se fue en coalición, ¿no? PRI, inclusive, se fue con PT, ya naturalmente con sus alianzas y contubernio de Nueva Alianza, del Partido Verde y los partidos locales.
Los nuevos estos.
Y los nuevos. Entonces en Veracruz fue muy bien porque porque fuimos solos, ¿no? Fuimos solos con la ciudadanía y logramos tener más votos que los demás partidos, porque como les digo, PRI fue en coalición con el Partido Cardenista, con el Partido Nueva Alianza, con PT, con Verde, etcétera. Nosotros fuimos solos, solos, y como comento, con la ciudadanía, que obtuvimos una muy fuerte votación. Somos segunda fuerza en Veracruz, tenemos 13 de los 50 diputados que hay en la Cámara local, y además Cuitlago García y los compañeros de Morena hicieron un gran papel allí en Veracruz. Y como les digo, la lista nominal de Veracruz es muy importante, es el tercer estado que más da, que da más votos al 18, y está haciendo un buen trabajo ahí, con los diputados como Cuitláhuac, con Rocío. Hay muy buena participación en Veracruz, y justamente me quiero adelantar porque el próximo año va a haber elecciones municipales ahora en Veracruz. Se van a renovar los 212 municipios que hay en Veracruz, entonces Morena está empujando fuerte para allá. La otra cuestión de otro estado importante que se trabajó bien fue Oaxaca, con el ingeniero Salomón Jara. Él ya había sido diputado en otros tiempos, y ahorita repitió como candidato para la gubernatura de Oaxaca. También nos fue bien, nos fue muy bien. Igualmente la alianza fue con la ciudadanía. Ahí el PRI tiene un bastión muy fuerte.
Y así va a seguir la alianza
con la ciudadanía. Nosotros no vamos a ser alianzas con partidos políticos, vamos a ser la alianza con los miembros de los partidos políticos, que son la base, ¿no? Con la base de los partidos políticos no tenemos ningún problema, porque son los que están padeciendo, ¿no? Yo no veo que alguien que esté afiliado al PRI o al PRD o al PAN, que votaron sus reformas,
no vaya a tener
les vayan a dar un descuento porque están afiliados, ¿no? Entonces, todas las bases lo están padeciendo, y en Oaxaca igualmente fuimos segunda fuerza. Ahorita todavía está haciendo el reconteo de los votos para los diputados locales de representación proporcional, que son los pluris, pero en los de mayoría relativa, Morena tiene 4 diputados contra 13 del PRI, entonces es un buen número, sobre todo porque todavía faltan los que se haga el conteo de votos de los pluris, ¿no? Entonces esperemos que ahí nos puedan dar más diputados, porque digo, en Oaxaca, por el tema de usos y costumbres, no todos los municipios participan en el tema del sistema de partidos, ¿no? Entonces ellos tienen sus propios estatutos, sus propias reglas y lineamientos, pero en los lugares donde persisten los sistemas de partidos y el sistema electoral, la verdad es que también nos fue muy bien. Fue muy bien en Oaxaca, que está dentro del top 10 también de la lista nominal, que nos otorga más votos, junto con Veracruz, y el Estado de México, que acaba de destacar que, bueno, en el Estado de México el próximo año vamos a tener elecciones, y que este año en Chautla también nos fue muy bien.
¿Sí?
Quedamos como segundo lugar, debajo del PRI. El PRI tuvo alrededor de 6,000 votos, nos tuvimos 4,500.
Y que todos sabemos cómo obtiene sus votos.
Y que todos sabemos, ¿no?
¿Cómo obtiene sus votos? Esa es la diferencia. O sea, viendo todo esto, lo que se ve es que Morena es la primera fuerza política del país. La primera real del país. Y eso nos debe dar mucha esperanza, porque también todo esto es con el fin de decirle a la gente, sí hay alternativa.
Claro.
Sí hay alternativa.
Claro.
Y por la vía electoral y pacífica, de que las cosas cambien y transformar este país. La cosa es que seamos más participativos, que no que dejemos de ser un poco
claro.
el activista de sofá y así, ¿no?
Sí.
Solo con un poquito de participación, en 2 años lo que se logró, no digo en 2 años que lleva.
2 años que lleva.
Con partida como Morena como partido. Y si seguimos participando y si seguimos creciendo de este modo, pues sí tenemos mucho.
Sí.
Y hay que ser claro en eso. O sea, ese análisis hay que hacerlo. O sea, como ciudadano, o sea, yo les invito a la gente que nos escucha y todo, sí, a que se analice eso. ¿Cómo es posible que un partido nuevo, sí, crezca tanto en tan solo 2 años?
2 años.
2 años. Y que su primer enfrentamiento a una elección fue a meses de haber sido creado, en el 2015. ¿Sí? ¿Sí? En el 2015 fuimos la tercera fuerza.
Sin asamblea, sin
exactamente,
nada.
A la tercera fuerza. ¿Y cómo nace Morena? Porque Morena nace a la par de otros 2 partidillos, ahí que no quiero decir ni sus nombres para no hacerles
la promoción,
pero Morena es el único partido que nace en ese al mismo tiempo, que hace 32 asambleas, y de las cuales cumple con 28, ¿no? 28 sí. Asambleas, de las cuales solo se pedían 16.
19.
Y Morena cumple todos los requisitos. ¿Sí? Y con asambleas históricas como la del Estado de México, con más de 8,000 participantes, como las del Distrito Federal, con más de 10,000 participantes. O sea, por todos lados, Morena ha demostrado, como partido y como organización, que sí se puede y que ha crecido. Ahora, volteemos a los otros, ha necesitado de hacer alianzas, ha necesitado de hacer cochupos. ¿Por qué? Porque es la única manera que tienen de ganar.
Sí.
Y de ocupar a las instituciones, como el caso de Zacatecas.
Sí.
¿Sí? En el caso de Zacatecas gana, pero tranquilamente, Morena, esta señora Soledad,
la alcaldía de
Zacatecas. ¿Sí? Pero ocupan las mismas instituciones a su favor para dar elecciones extraordinarias y quitan a Morena, pero ocupándose de cochupos y de que tienen las instituciones de su lado.
Ajá.
¿Sí? Y que vean el comportamiento que tiene un partido que dice, o sea, yo no tengo por qué volver a participar en algo que yo ya gané. O sea,
y más legalmente. Que ganó Morena, que la gente decidió que Morena
exactamente.
Ganara.
Exactamente.
¿No? Sí, lo que mencionas de la compañera es muy triste, la verdad.
Sí.
Ahí en Zacatecas, la compañera tuvo más, y el partido tuvo más de 19,000 votos contra 11,000 del PRI.
Sí,
nunca había duda que les habíamos ganado por la buena.
Sí.
Pero está bien, ¿no? Está bien, nosotros seguimos trabajando.
Y después
seguimos
de la ley que lo van a seguir haciendo.
Y que lo van a seguir haciendo, exactamente, ¿no? Y bueno, ahorita a lo mejor me estoy yendo muy cuantitativo.
Ajá.
Por la cultura de la cifra del dato, pero es importante, ¿no? Porque cualitativamente la gente que nos escucha y pero la gente que sabe de Morena dice, bueno, sabemos que somos la oposición, sabemos que somos la alternativa, pero el número no se está viendo reflejado, ¿no? Y traigo este comentario por lo que decía Ana, lo que estaban platicando ahorita del gasolinazo, ¿no? Sí está bien hacer movilizaciones, sí está bien mostrar el descontento y el hartazgo, está bien, pero necesitamos estrategias y tácticas más oportunas y más certeras, ¿no? Y la única forma de hacerlo es a través del poder político. Y antes de conquistar el poder político tenemos que ir por la hegemonía. O en pocas palabras, antes de ir por los votos, tenemos que ir por el corazón de la gente.
Sí,
y tenemos que saber cómo hacerlo. Entonces lo estamos sabiendo hacer y por eso es que ahorita a lo mejor está dando unos datos que dicen, ah, son muchos números, eso significa, pero también es parte de la lucha que estamos haciendo, la lucha electoral que hemos optado, pero no por ello también estamos dejando la parte del movimiento social, ¿no?
Uh-huh.
Y que eso también es importante, que como lo he comentado, este año fue algo muy, muy, muy trascendental, que un partido político dijera, estamos en la lucha magisterial, ¿no?
Sí.
Que Andrés Manuel lo hizo, que muchas veces se le criticaba a Andrés Manuel por no mostrar una versión más, más aguerrida, ¿no?
Sí.
En el tema de movimientos sociales, ¿no? Que la gente quería escucharlo, ¿no?
Sí.
Pero Andrés Manuel hace este llamado y dice, nosotros estamos con el movimiento magisterial, ¿no? Y a pesar de que en el imaginario colectivo la gente sigue creyendo, no es que los maestros son revoltosos, no es que los maestros hacen aquello, hacen lo otro,
sí.
¿No? Y Andrés Manuel tuvo una postura y un posicionamiento de vamos a apoyarlos, ¿no? Y también vamos a apoyar a los estudiantes y vamos a apoyar a los doctores. Entonces también Morena como movimiento social no está dejando de lado, ¿no?
Eso es lo que escuchaba yo a Taibo, que pasó por ejemplo en Veracruz, que fue una cosa que a todos nos de algún modo nos sorprendió, y eso, el crecimiento, el candidato, ¿no? Que pues mejor que Cuitláhuac para
claro.
Veracruz, ¿no? El candidato, y otra, que Morena le entró mucho a los movimientos sociales
Se vinculó
mucho con la sociedad de
¿De dónde nació?
Es que Morena es un partido, movimiento. Entonces, mucho del éxito en Veracruz fue ese, que si alguien tenía una problema de la señora de los mercados, lo acompañaba Morena, y no para sacar raja política, porque pues esa nunca ha sido la intención. Morena es un instrumento solamente,
claro,
de lucha del pueblo. No es para que alguien se acomode o así, y el resultado fue eso. Entonces también para que con esto la gente sepa que no están solos en todas las luchas que haya que hacer. Pero ya te
sí, y en Veracruz está interesante, uh-huh, porque logramos conseguir más de 720,000
¿sí?
votos.
¿Sí?
Inclusive el año pasado hubo elecciones en la Ciudad de México y Veracruz rebasó al número de votantes que votó por Morena.
Ajá.
Entonces, en Veracruz votaron más por Morena que inclusive en la Ciudad de México.
Que es el
claro
nación, ¿no?
Que en la Ciudad de México hubo una elección extraordinaria, nunca se había llevado una elección de esta índole, que como fue la de la Asamblea Constituyente, donde no votó el 72%. No votó el 72% de la gente y Morena, aún así, obtuvo la victoria.
Pero fue por las trampas, ¿no? De cómo estaba planteado el constituyente que ya había cuántos diputados designados.
Exactamente, ajá. ¿No? De dedazo, 40 diputados se vieron de dedazo.
Y eso la gente dice, ¿no? ¿Para qué?
Sí, y aún así, de los que estuvieron en elección, Morena obtuvo 22. Si pudiéramos hacer el equivalente en la Ciudad de México, por ejemplo, de las 16 delegaciones que son, uh-huh, Morena ganó este año, en el 2016, 9 delegaciones.
Ah, ok.
Entonces, estamos también, esto sirve como un termómetro político para darnos cuenta que ahora que vengan las elecciones en el 18 en la Ciudad de México, se pueden mantener esas 9 delegaciones, ¿sí? Inclusive hasta más se pueden ganar. Entonces, bueno, es importante ese ejercicio también que se hizo en términos electorales, uh-huh. donde Morena fue primera fuerza en la Ciudad de México. Habíamos hecho un buen trabajo en el 2015 y ahora en el 16 ya somos primera fuerza en la Ciudad de México, segunda en Veracruz, segunda en Oaxaca y también nos hemos consolidado como fuerza en algunos estados, que eso a la postre nos ha hecho que a nivel nacional ya seamos la tercera fuerza. Uh-huh. Estaba apenas viendo una entrevista de Andrés Manuel que él decía, bueno, vamos a ser tercera fuerza antes de las elecciones. Y efectivamente eso ocurrió, ¿sí? Ya con los datos duros, se entregó que el PRI tuvo el 30% de la votación, el PAN tuvo el 28% y Morena tuvo el 16% sí. de la votación. Y esto es importante de considerar porque dicen, bueno, 16%, con 16% sí. no ganamos la presidencia, ¿no? Pero que en 2 años de empezar como partido político, no pensemos que somos de Morena, ajá. pensemos que estamos viendo un fenómeno político, ¿no? Que en 2 años un partido político tenga el 16% de los votos a nivel nacional y el 30% el partido histórico que tenga 80 años y que en su bastión o en sus bastiones como Oaxaca, como Veracruz, seamos segunda fuerza, es algo increíble, ¿no? Es algo muy importante que tengamos la oportunidad de estar viviendo y que nos demos cuenta que Morena en el 2018 esto no se va a detener. Y en 2017 vienen nuevas paradas que hay que enfrentar y entre ellas viene la del Estado de México, que históricamente el PRI se lo ha dicho, este Estado es mío.
Ya está operando.
Y es importante que veamos, si es el bastión del Estado de México, ¿cómo es que lo ha logrado mantener? ¿No? En un Estado donde hay 9 millones de pobres, es increíble que sigan gobernando. Y es increíble porque de estos 9 millones de pobres, para que existan esos 9 millones, tienen que haber gobernadores o exgobernadores como Arturo Montiel, que tienen castillos en Francia, sí. que tienen grandes haciendas, y nos encontramos esta gran contradicción, esta disparidad, que hay gente en el Estado de México, de hecho el estado o de los 2 estados donde hay más pobres en todo el país, ¿no?
¿Sí?
Y te encuentras a gente que tiene muchísimo dinero y en el mayor de los casos son exfuncionarios sí. y exgobernadores.
Y que cada vez los quieren hacer más pobres precisamente para seguir
porque es más optando. Sencillo
así optarlo. Es como han operado, así es como han así operado. Es. Y además, yo creo que también mucho del crecimiento de Morena va a tener que ver con los resultados de donde Morena ya es gobierno o tiene algún cargo político, ¿no?
Que es lo que yo comentaba, ajá, ¿no? Tenemos ajá. un año ya de ser una alternativa viable y de ajá. estar en gobierno y tenemos que demostrarlo con resultados. Es una gran responsabilidad. No sabemos que el gran instrumento es la presidencia, sí. pero todo suma.
Sí,
todo suma desde las regidurías, desde los ayuntamientos, las diputaciones. Desde todas las aristas y de todos sí. los cargos tenemos que sumarlo, ¿no? Y naturalmente también nosotros de la trinchera que somos militantes, simpatizantes o que ya estamos en alguna estructura, como en mi caso que soy COT, es una ajá, responsabilidad, sí. ¿no? Estar ahí, organizar a la gente. Nada más quiero darle algunos datos, algunas cifras. Por ejemplo, en Aguascalientes fuimos cuarta fuerza, en Chihuahua estuvimos a casi nada de ser tercera fuerza, en Durango fuimos cuarta, en Hidalgo también, en Oaxaca fuimos segunda fuerza o somos segunda fuerza, en Puebla somos tercera fuerza, uh-huh. en Quintana Roo somos tercera fuerza, en Sinaloa somos tercera fuerza, en Tamaulipas también somos tercera fuerza, en Tlaxcala somos cuarta fuerza, y bueno, en Veracruz y Zacatecas somos segunda fuerza. En Tabasco, que les comentaba, elecciones extraordinarias, también Morena quedó como segundo lugar, uh-huh. entonces nos fue bien porque ha sido un bastión perredista Tabasco, y Morena fue segunda fuerza. En Chauto ya les comentaba la situación, que fuimos segundo lugar, sí. segundo lugar a pesar de que ganó el PRI. En Baja California sí nos fue un poquito mal, fuimos quinta fuerza.
Pero aún así creció el número de votos, ¿no, Diego?
Pero creció el número de votos, que es a lo que yo voy. Ajá. En la Ciudad de México, bueno, ya para terminar en este punto de los estados o de las entidades federativas, fuimos primera fuerza, que ese va a ser nuestro bastión, pero que tenemos que ir a otros lados, como ya vimos que puede ocurrir en Veracruz uh-huh. y en Oaxaca, que van a sumar. Y sí, efectivamente, fuimos el único partido que sumó votos.
¿Sí?
De más de 1 millón de votos que tuvimos en 2015, ahorita ya estamos rebasando los 2 millones de votos. Entonces, son cifras muy importantes y alentadoras, que nos incitan a continuar y hacer trabajo día a día y casa por casa, porque sí sirve, ¿no? Ellos tienen los grandes medios de comunicación y los periódicos, televisión, pero nosotros también estamos teniendo espacios, ¿no? ¿Sí? El internet, las redes sociales, y qué mejor la propaganda de voz en voz, de boca ¿sí? en boca que estamos dando, aunque se escuche raro, pero la propaganda de boca en boca ¿sí? que damos nosotros, nos está sirviendo, está funcionando, porque estamos llevando el mensaje y la gente está entendiendo que no solamente somos oposición, ¿no?, sino que también somos una alternativa viable, y que en el 17 va a ser la prueba de fuego, porque igual va a haber elecciones en varios estados, y entre ellos, como hago hincapié, en el Estado de México, pero también va a haber elección en Coahuila,
en Nayarit,
en Coahuila, en Nayarit y en Veracruz.
Va a haber ayuntamientos.
En Veracruz, que van a ser los ayuntamientos, uh-huh, en Coahuila y en Nayarit va a ser la gubernatura, y también algunas las diputaciones y ayuntamientos, y en el caso de Nayarit también regidurías, y en el Estado de México viene la gubernatura, que es en el 2017. Entonces, vamos a tener cuatro escenarios muy importantes, que va a ser, como les comento, Veracruz, Coahuila, Nayarit y el Estado de México. Y en términos electorales, van a ser dos de los estados que dan más votos para el 18. Sí. Entonces, va a ser una prueba muy importante, uh-huh, donde toda la militancia del país vamos a estar trabajando, sí, aquí específicamente en
Atizapán, el Estado de México,
somos Estado de México, ajá, vamos a trabajar duro, vamos, ajá, a trabajar muy duro, porque no solamente, ahorita que me escuchan van a decir, bueno, son votos, no solamente son votos, ¿no?, sino es gente que de verdad está sumida en la pobreza, que estamos, sí, unidos en la inseguridad, que ya no podemos vivir con este miedo, entonces no solamente son votos, ¿no?, que se deben llevar
esa
a cabo
votos. Esa es la diferencia, y qué bueno que lo dices, hacer hincapié en eso, Diego. O sea, Morena no está luchando por cargos, Andrés Manuel no está luchando por cargos, claro, sino para mejorar la situación de la gente. Eso es lo que se tiene que entender, que, no, que nosotros como Morena sí vemos ese tipo de cosas. No, y no solamente Morena quiere ser ocupar puestos para enriquecerse, claro, unos cuantos, sino como tú, lo que tú decías, y me parece muy bien, se ve la situación y la pobreza de la gente, y eso es lo que Morena está luchando. Otra cosa que se me hace bien muy significativa en los resultados de este año que pasó es los estados del norte, Diego, del norte del país, que antes pues ni soñando que se identificaran con la izquierda, con el pensamiento liberal, ¿no? Entonces, sí, y crecieron muchísimo.
Crecieron bastante, ¿no? Ajá. Porque escuchamos números, ¡ay, fuimos cuarta fuerza ya! Escucha desalentador, sobre todo para muchos compañeros en la Ciudad de México que dicen, bueno, aquí estamos acostumbrados a que seamos primeros, pero que seamos cuarta o tercera fuerza en estados del norte, ajá, es muy importante.
Claro.
Es trascendental.
Como en Coahuila.
Y hay que valorarlo, ¿no? Hay que hacer un análisis exactamente de la gente está volteando a ver, y no solamente porque decimos, bueno, somos de izquierda, ¿no? Sí, somos de izquierda, pero sobre todo somos mexicanos y estamos creando una mayoría, ¿no? Uh-huh. Seas de izquierda o seas de derecha, lo estás padeciendo, lo estás viviendo, sí, mal, en temas económicos y en temas de inseguridad, ¿no?
Sí.
A lo mejor hay gente que está bien económicamente, pero que en temas de seguridad, ¿no? Uh-huh. Y hay tema que hay personas que lo estamos viviendo mal en temas económicos y en temas de inseguridad, entonces todos estamos padeciendo, ¿no? Exacto. ¿Para qué hacer esta división de si eres de izquierda o si eres de derecha?
Sí, ¿no? Sí, sí.
Tenemos que ser inclusivos y tenemos que decir, bueno, la mayoría de los mexicanos lo estamos pasando mal, muy mal, entonces hay que generar un gran bloque, hay que generar una gran alternativa donde podamos incluir a todos, y es al punto en el que voy en esta ocasión, que después del proyecto alternativo de Nación que se presentó en 2006, Andrés Manuel y Morena vuelve a presentar un nuevo proyecto alternativo con mejoras, naturalmente pasó el tiempo de 2006 a 2016, 10 años, hubo muchos cambios, ha habido nuevos problemas, ha habido nuevas estrategias y nuevas respuestas que dar, entonces también este año se presentó el proyecto alternativo de Nación en el segundo congreso estatal, que por ahí nos vimos, por ahí estuvimos, y se presentó el proyecto, sí, con los 50 puntos,
sí,
que ustedes ya están informando.
Hemos estado leyéndolos en los programas.
Le están leyendo, uh-huh, inclusive ya viene el nuevo Regeneración del Estado de México, que vamos a estar repartiendo el próximo año. Entonces, bueno, ahí vienen los 50 puntos, igual lo pueden checar en internet,
sí,
para... Y esto lo comento porque es importante, ¿no? Me comentan que cómo le fue a Morena este año. Me parece muy importante que podamos presentar un proyecto alternativo de Nación, ajá, porque no solamente es decir, es que estos están haciendo esto. El régimen neoliberal tiene muy bien detallada su estructura, ¿no?
¿Sí?
Sabe muy bien cómo hacerlo, uh-huh, y tiene respuesta para todo, ¿no? Simplemente podemos ver, como dice la entrevista de José Antonio Meade, y es increíble que pueda tener respuestas para lo del gasolinazo, ¿no? Y se la saca de la manga, ¿no? Sí. Entonces, nosotros también debemos ser capaces de tener un proyecto, uh-huh, de tener un proyecto y de sumar a la gente.
Sí.
Entonces me da mucho gusto que podamos presentar un proyecto alternativo de Nación con 50 puntos y que esté siendo, uh-huh, respaldado por la ciudadanía en todos los estados, uh-huh, ¿no? Sí. No solamente en la Ciudad de México,
sí,
sino ya en otros estados están volteando a vernos y dicen, sí, Morena puede ser la opción, y de diferentes clases sociales y diferentes pensamientos, sí, culturales.
Este año vimos que, por ejemplo, aquí a Morena, Atizapán, se acercó gente que militaba de años y de familia ya por tradición, por ejemplo, en el PAN, en el PRI, y se acercaban a Morena diciendo, no, es que lo que necesitamos es un cambio, ¿no?
Exactamente, y aquí tenemos la forma en cómo la vamos a hacer, ¿no? No nada más es, queremos el cambio y ya, sino estamos...
Hay un proyecto
de cómo se va a hacer, y estamos teniendo el respaldo de la ciudadanía, pero tenemos que ir por más, ¿no? Tenemos que ir por más, y sobre todo tenemos que ir por la gente que no participa en política, ¿no? No solamente decir, somos Morena y vota por nosotros, e intégrate a nosotros, ¿no? Participa en política. Métete a la política y también a tu comunidad, ¿sí? Y ya cuando te informes y veas lo que es la política y veas lo que es lo social y por qué es importante, tú ya decidirás qué proyecto político debes apoyar.
Ajá.
Entonces tenemos que ir también por esa gente, ¿no? Que dice, no, a mí no me interesa la política, ¿no? No. Claro, tenemos que ir por esa gente. Como les comento, este año votó el 50% de la gente. Entonces el otro 50% no votó. Tenemos que ir también por esa gente que no está votando, porque nosotros sabemos, ¿no? ¿Por qué no votan? Porque está cansado de los partidos políticos.
Pero la pasada elección presidencial votó solo el 37% de la total de la población.
Y aquí en el Estado de México solamente el 33%.
El 33%.
Y Erubiel Ávila está gobernando aquí con el 30% de ese 33%.
Sí, Erubiel ganó con un poco más de 3 millones. Entonces, 7 millones de personas no votaron por él, ¿no?
Sí.
Votaron por otro partido o no votaron por...
Sí,
o prefirió no votar.
Ajá.
Pero Erubiel ganó con 3 millones. 3 millones de 10 millones de electores, más de 10 millones de electores que tiene el Estado de México. Entonces, es muy importante. Es muy importante que la gente se informe y que la gente participe. Nosotros decimos, bueno, una vez que la gente participe en política, se va a dar cuenta que nuestro proyecto es el mejor, pero no podemos esperar que eso ocurra, ¿no? No podemos esperar que, como nosotros tenemos la razón y estamos del lado de la verdad y lo justo, de repente va a llegar, ¿no? Por bendición divina, y la gente va a decir, ay, voy a votar por Morena. No, claro, nosotros sabemos y reconocemos que tenemos un gran proyecto, que estamos construyéndolo, porque día a día también esto es perfectible. No es que ya tengamos el proyecto y está acabado completamente.
No, y
que Andrés Manuel que ya venga de dedazo a darlo, ¿no?
Sí, exactamente.
Lo estamos construyendo día a día, y qué mejor que la gente se pueda sumar y ver desde otras perspectivas y otras aristas qué necesitan, ¿no? Estamos construyendo un proyecto integral.
Que no se crea que todos son iguales. Es lo que más escucha uno cuando le pregunta uno a la gente, o cuando empiezan a hablar de estos temas con el taxista, con el de la tienda o así. Lo primero que te dicen, no, es que todos son iguales. No.
Hay algunos peores todavía.
Sí, no, pero en general, porque es la televisión y el sistema les ha hecho generalizar, es decir, no, todos los diputados son iguales, todos los partidos son iguales, todos los candidatos son iguales, por supuesto.
Que pues no, claro que no. Ayer platicaba yo con una señora que insistía, ¿no? En que Andrés Manuel, que había tenido error, le digo, dígame uno, o sea, sí, un error de Andrés Manuel, pues que no ha comprobado cómo vive. Señora, por favor, eso ya es algo así. Le digo, yo le voy a decir una cosa, cosas comprobables. Le digo, ¿usted votaría por un hombre que abandona a una mujer con la que tuvo un hijo y no da ni siquiera nada por el hijo? No, dice, pues ¿cómo voy a...? Peña Nieto lo hizo, y siendo candidato, negó a un hijo, ¿sí? Ahora, usted votaría...
Sí, la gente que se fija más en las cosas
exactamente, personales. Pues, sí, por un hombre que no sabe ni siquiera de qué murió su esposa.
Ajá.
Sí, o sea, dices, ¿cómo voy a creer que exista un hombre... Sí, que no sabe
de qué
enfermedad,
vida, ¿no?
Exactamente. Pues Peña Nieto lo hizo, ¿sí? O sea, por Dios, o sea, le digo, son cosas tranquilas. Y más sin embargo, el sistema hace que ustedes crean que un hombre guapo va a saber gobernar. No, dice, yo no voté por él, ni siquiera eso, y tampoco fui de las de... Entonces... No me venga a decir ahora que Andrés Manuel tuvo errores, cuando todos los gobernantes han tenido los peores errores
mundo. Es perfecto tampoco Andrés Manuel, pero
claro,
no tiene nada de malo que tenga errores, porque es político.
Exactamente.
Decía Lenin, el único político perfecto es el que no hace nada.
Exactamente.
Yo sí quiero intervenir en una cosa que dijo Diego, y que es me gustó muchísimo en hay que ganarse uno el corazón de la gente. La verdad, antes fue una cosa que a mí ahorita me cayó el 20, porque sí es cierto, hay que ganarse uno el corazón de la gente antes que el voto.
Sí.
Cuando la gente está contigo por lo que representas, por lo que eres, por lo que vas y le dices, es muy importante eso. O sea, como dice Andrés Manuel, hay que ser uno exactamente lo que predicas. O sea, no puedo yo ir y decirle a un vecino que vote por Morena cuando él sabe que yo le pedí dinero para arreglarle algo de una toma de agua o para esto, y le hice un cochupo, una componenda. Eso definitivamente, sí. pues no va. Claro. Entonces, si la persona esta que me conoce ve que dentro de los parámetros que la misma sociedad pone, estás dentro de ellos, seguro que la convences y se adhiere al partido.
Sí, bueno, porque lo conocen a uno también.
Es muy importante eso que dijo Diego. Sí. Hay que ganarse en el corazón de la gente es que el voto.
Sí, yo me quedo con la primera, sí.
Y también me parece importante eso que lo habían comentado Ángeles, recalcarlo. Yo me quedo con eso del 2016, que Morena participó en esas elecciones sin coaliciones con los partidos políticos, solamente con la gente, y pudimos obtener más de 2 millones de votos, ¿no? Increíble para un partido político
sin mucho
reciente, sin mucho recurso, ¿no? Porque la gente que milita en Morena sabe cómo está la situación en el partido, no hay mucho recurso, y nosotros no damos despensas, no damos dádivas, no lo hacemos, y a quien lo haga hay que acusarlo.
Que lo haga y se ostente de Morena, que avisen, porque también es otra cosa que tenemos que cuidar, el instrumento que tenemos, para que no se convierta
en
darle la razón.
Adelante.
Nada más, si tienen el dato de cómo le fue a Morena en el estado de Chihuahua.
Fue tercera fuerza, ¿no?
Fue cuarta fuerza, casi tercera. Ahorita les tengo el dato. Aquí traigo. En Chihuahua, Morena tuvo 26.605 votos.
Me encanta. Diego es un archivo ambulante.
Sí, no te digo. Sí. O sea, si quieren ver lo que es Morena en el futuro, está aquí, ¿no?
Exacto.
O sea, esa es otra cosa que quería yo recalcar. Que la gente no crea que militar o participar en Morena es que somos radicales, mugrosos, guarachudos. No, hombre, nos divertimos muchísimo.
No, sí somos radicales.
Somos radicales.
Radical significa ir a la raíz. Entonces vamos a la raíz.
Somos a la raíz también, guarachudos.
No somos extremistas.
No somos extremistas.
Es diferente.
Sí, bueno, pero también que quede claro, Diego, ya no somos de izquierda.
Somos liberales.
Somos liberales.
Progresistas.
Sí, somos.
Porque ya de izquierda es hasta el Partido del Trabajo. Ya ves que lo dicen.
No, se dicen de izquierda.
Lo dicen su publicidad, orgullosamente de izquierda. Ajá. Y de izquierda no tiene nada.
De izquierda no tiene nada.
Con el PAN.
Bueno, nosotros sí somos de izquierda. Nosotros, ellos son ambidiestros, que es diferente.
Lilia, por favor. ¿Qué va a pensar el líder?
Se dicen de izquierda y cobran con la derecha.
Ah, bueno.
Pero bueno. Regresando a la importancia del partido, ¿sí? Que siempre lo hemos dicho, ¿no? O sea, Morena va a estar custodiada por nosotros, por los militantes, sí, por la gente que participa,
sí,
y que, como lo dice Diego aquí, es un proyecto que puede ser perfeccionado,
ajá,
¿sí? Con la participación de todos, porque sí, no somos perfectos.
Ajá.
Morena, en algunos lados, sabemos que hay gente, ajá, indeseable dentro de Morena,
ajá,
¿sí? Pero que ha estado ahí por la falta de participación, claro, de la gente.
De la gente claro,
que sí es buena,
ajá,
que sí puede estar, ajá, aquí y que sí puede hacer un gran papel, ¿sí? Gobernando, ajá, administrando, sí, a la gente, ¿no? Porque sí, aquí hay algunos comentarios de gente, ¿sí? Que nos mencionan, principalmente aquí en Atizapán, lo sabemos de esas personas que no son deseables aquí, pero que por la falta de participación están. Entonces, entre más participación haya por parte de toda la gente, se vuelva militancia, ¿sí? Y después, primero simpatizante con el movimiento, ajá, luego militante y luego ya activista del movimiento, pues olvídense, eso se va a ir perfeccionando,
claro,
¿sí? Porque en Morena estamos abiertos a todas las ideas, ¿sí?
¿Sí?
Que vayan conforme a nuestros estatutos y a nuestros principios.
Sí.
Nada más, yo los invito a toda la gente que se informe de los principios, de los estatutos de Morena, para que vean, como dice Diego, entre más se involucren con el proyecto, más van a ver que es un proyecto que va acorde a sus necesidades.
Sí.
Como ciudadano, como habitante del país, y no es de que seamos extremistas, como dicen, somos radicales.
No, y que es real, ¿no? Porque mucha gente ya se le ha inculcado ideológicamente esto de no, no es posible el cambio, no, no se va a poder. Pero es real, ¿no? El cambio, lo que estamos proponiendo de construir refinerías, mucha gente dice, ah, eso no se va a poder, ¿cómo crees? Y es que la corrupción es tan natural ya en este país como el agua, que creemos que no se puede hacer el tema de las refinerías porque hay otros intereses económicos, ¿no? Entonces dicen, no, eso no se puede hacer, esos son intereses económicos, ¿cómo crees que se va a poder, ¿no? Y luego las refinerías, pero podemos hablar de cualquier tema, ¿no? Entonces es un proyecto no solamente deseable, sino real y viable, ¿no? No es que estemos proponiendo que ya mañana se va a acabar la corrupción y que vamos a alfabetizar a toda la gente y que todo el mundo va a ir a un doctorado, ¿no? Estamos proponiendo cosas viables, ¿no?
Sí.
Entonces yo les invito a todos que se puedan acercar a Morena, naturalmente los que están escuchando, que lean los estatutos, que los que ya somos militantes también nos informemos qué es esto del partido, qué estamos haciendo, cómo podemos apoyar y ayudar, porque hay muchos tipos de participación, ¿no? Entonces, a todos los militantes de los 4 estados donde va a haber elecciones, los invito a que podamos hacer formar nuestros comités, que estemos con la gente, que podamos hacer esta organización ciudadana, que va a ser la que va a llevar a cabo el cambio democrático, ¿no? No el que llegue al poder, no Andrés Manuel solamente, no, sino todo el impulso de la ciudadanía, porque no solamente Andrés Manuel y nosotros estamos padeciéndolo, ¿no? Sino los que no tienen partido, y los que, como comento, tienen partido y están en el PAN, están en el PRI, están en el PRD, y a lo mejor hay algunos que están en el Verde, porque yo no creo que el Verde haga campañas de afiliación, pero los que lleguen a estar ahí el Verde y sean buenas personas, y tengan, sí, no, es fácil, ¿no? Es fácil lo que dice Andrés Manuel, ¿no? Si tienes buen corazón y quiere hacer un cambio, es izquierda, ¿no? Así de sencillo, así de fácil.
Y aparte no es así que está uno amargado, como dice el mismo Andrés Manuel, dice, yo no tengo rencores, yo no odio a nadie, soy un hombre feliz, no odio a nadie, que lucha por este país, que es lo que tratamos de hacer todos nosotros, pero tampoco en la poniéndonos así que extremistas ni nada. Y se divierte uno mucho, tú como joven lo debes de ver, porque también en esta etapa de este año también entró mucha gente joven a Morena.
Sí.
Mira, yo quisiera hacer también un comentario acorde a lo que dice Diego. Si bien es cierto que los cambios no se van a ver de inmediato, Diego, sí es cierto también que en el transcurso de se deben de ver ciertos movimientos de cambio. Por ejemplo, el actual gobierno dice que para haber un cambio en la educación se requieren de 10 o más años. Y hay países como Bélgica, como Polonia, que en 5 años hicieron la transformación educativa y que no se necesitan muchos años para hacer algunas cosas, como dice Diego. Si Andrés Manuel dice, en estos años yo me comprometo a hacer 5 refinerías, se puede.
Claro.
Y las 5 refinerías no van a resolver el abasto de la gasolina para todo el país, pero lo van a paliar. Sí. Porque para el país necesitamos probablemente 40 refinerías, no sé, no tengo el dato, pero 5 refinerías van a ser el primer escalón para lograr llegar a nuestra meta.
Exactamente, no lo comentaba Andrés Manuel, en Estados Unidos hay 115 refinerías, y en Japón más de 50, y en Japón no tienen petróleo, y aquí tenemos 6 refinerías. Entonces, ya para terminar, el próximo año, como les comento, se vienen elecciones en 4 estados. Es muy importante, nosotros aquí desde nuestra trinchera en el Estado de México vamos a hacer lo posible por ganarlo, porque se puede hacer, lo necesitamos hacer. Ya no solamente es que lo creamos, es que se necesita un cambio en el Estado de México, y lo vamos a lograr, lo vamos a hacer, lo vamos a construir. Pero no lo vamos a decir, va a ocurrir y ya, ¿no? Sino, por eso estamos saliendo todos los días, casa por casa, a visitar a la gente y a invitarla a participar. Y yo me quedo con un poema de Roque Dalton, que él decía que el cambio que ellos buscaban podía ser una bomba, era una bomba de tiempo, podía ser una manzana, ¿no? Es una manzana y la manzana se puede llegar a... ¿se puede pudrir?
Sí.
O puede ser una bomba y va a destruir todo lo que está, ¿no? En nuestro caso, nosotros no solamente buscamos de romper lo que ya está, sino construir, pero también puede ser una manzana, ¿no? Sí. Y esta manzana se puede pudrir en nuestras manos, ¿no?
Sí.
Entonces nosotros tenemos que trabajar y construir para que podamos cambiar todo este régimen y reconstruir uno nuevo antes de que esta manzana se nos pueda pudrir en la mano. Muchas gracias.
Muchas gracias, excelente. Diego. Muchas gracias, Diego.
Muy bien.
Y ahorita viene un tema muy importante, muy que igual todos lo sabemos, lo sospechamos, pero Manuel nos viene a dar datos duros.
Sí, aquí mira. No, Manuel, no. Gracias, Ángeles.
pero en la computadora.
Y gracias al público.
Nada más, a ver, denos tantito chance que Manuel
se saluda. Saludos, hay saludos.
Sí, mientras saludos.
Sí, bueno, yo quiero dar las gracias a nuestro compañero Macario, de El Morral de Macario, porque nos va a conceder nuestros 10 minutitos que nos llegamos un poquito tarde. Muchas gracias, Macario, pero no se pierdan El Morral de Macario después de R4 Atizapán. Quédense para que sepan qué hay en El Morral de Macario. Muchas gracias, Macario, por
un saludo,
el apoyo.
Mau, saludos, hermanito.
Y yo, mientras se termina de acomodar Manuel, además, por ahí nosotros también publicamos, compartimos más bien una nota de la jornada con respecto a las gasolinas. ¿Cómo ven que en Tlatoaya, municipio mexiquense, allá colindante con Guerrero, ¿no?
Guerrero, así es.
Con Guerrero, la gasolina va a estar en un precio máximo de $16.59 por litro. $16.59 por litro. Mientras que, según la información que dio a conocer la Comisión Reguladora de Energía, porque los acomodó por regiones los precios, como ven que en Atlacomulco, de donde es originario, ya saben quién, va a estar en $15.97.
O sea, más barato.
Más barato. Más barato. En general, los municipios más afectados con los precios de la gasolina son los municipios mexiquenses marcados por el rezago social. O sea, ahí donde existe más rezago, es donde los precios van a estar
más altos.
Esto es lo pueden buscar ustedes toda la nota completa en la jornada del día 29 de diciembre. Es una nota.
Igual la compartiste en la página, ¿no? De Sergio, compartió en la página.
En la página de nosotros, R4, es una nota del periodista René Ramón, del 29 de diciembre. Basado. Sale.
Bueno, Manuel, ¿cómo están los aguinaldos de los alcaldes, pobrecitos, no?
No, hombre, cómo la están sufriendo ahorita, sí. En las playas, sí. En todos lados. La verdad es de que los aguinaldazos de los alcaldes del Estado de México, y me voy a basar para dar estos datos en un artículo que publicó el portal de la revista Proceso, no solamente contemplan los aguinaldos, lo voy a decir con toda claridad, es la remuneración, digamos, de fin de año.
Ajá.
Que se llevaron.
O sea, aguinaldo, bonos y eso.
Ya con todo eso. El principal argumento que da la articulista Veneranda Mendoza, quien es la autora de esta investigación, ella lo que señala es que, bueno, sí, se dieron los aguinaldazos, pero se amparan en el artículo 115 constitucional, argumentando la autonomía de los municipios, por lo que eso equivale a decir que, bueno, entonces, ¿quién les va a poder reclamar de que se lleven tales cantidades de dinero, ¿no? Y resulta, en la investigación que hace la revista Proceso, que quien sale con la remuneración más alta de fin de año es la alcaldesa del municipio de Chimalhuacán, la antorchista Rosalba Pineda. Rosalba Pineda se embolsó ya con todo, hablando de aguinaldo, que fueron 90 días, hablando de gratificación especial anual, equivalente a 53 días de su salario, y apoyos anuales para transporte que equivalen a $180,000, un total de $576,931. Aquí yo quiero hacer un comentario, porque el municipio de Chimalhuacán es el municipio catalogado, ya que hablabas tú, Sergio, de rezago social.
Ajá.
Con mayor rezago social en el país. Uh-huh. Es decir, por un lado, la gente viviendo en la pobreza y en la pobreza extrema, y por otro, la alcaldesa teniendo la remuneración más alta en todo el Estado de México de fin de año.
Y también ellos van a tener, en la nota que compartimos en nuestra página, la tarifa más elevada en gasolina.
¿Chimalhuacán?
Chimalhuacán, junto con Nezahualcóyotl y Amecameca.
O sea, aquí parece que se basaron en el criterio de donde hay, como dices tú, más rezago social, donde hay más pobreza.
Ajá.
A la gente le va a salir más cara la gasolina.
Ajá, exactamente. Sí, exactamente.
O sea, el golpe es, uh-huh, es brutal, ¿no?
No, pero sí, o sea, que quede claro cómo ellos manejan la no lógica, ¿sí? ¿Cómo es posible que esta señora se dé ese tipo de aguinaldo cuando no ha hecho nada, ¿no? Ahí, ¿no? Si hay rezago social, si hay el costo de la gasolina más caro, es debido a su ineficacia a la hora de gobernar y administrar. Entonces, tú le vas a dar un buen salario o le vas a dar una buena remuneración a aquel que haga su trabajo, claro, no a una persona, ¿sí? Que no lo está haciendo. Entonces, ¿de dónde saca esta señora ese premio? Debería de haber hasta no cobrar, hombre.
¿Y cuánto cobra esa señora mensualmente?
Ahí está el dato.
Mire, su sueldo mensual neto es de 68,832 pesos, la alcaldesa de Chimalhuacán. Aquí hay otro detalle que yo también quiero apuntar, esto no lo dice la articulista Venera Ana Mendoza. Yo lo había investigado algunos años atrás. El municipio de Chimalhuacán era no solamente el municipio más pobre de México, sino era el municipio más pobre de toda Latinoamérica. Uh-huh. Estaba así clasificado por la Organización de Naciones Unidas. Hoy en día ya no es el municipio más pobre de Latinoamérica. Hoy el más pobre es el municipio de Taxiú, Yucatán. Que después de ese municipio siguen municipios del continente africano, que está a la par en el nivel de pobreza y de pobreza extrema. Pasamos a otro municipio que es vecino de nosotros, que es el de Tlanepantla, donde la alcaldesa priista Denise Ugalde, pues también le fue bastante bien, se llevó 498,564 pesos para el fin de año.
Pero aparte es la alcaldesa que más gana el sueldo más alto del país, ¿no? O de menos del Estado de México. ¿Tú tenías este dato? ¿Alguna vez nos lo diste,
no? Sí, de hecho, Ángeles, así es, y eso no ha cambiado. Digo, su papá, Arturo Ugalde, fue el alcalde mejor remunerado del país. Ajá. Después, el alcalde Pablo Basáñez, en su tiempo, siguió siendo el alcalde mejor remunerado del país. Ajá. Y a la fecha, Denise Ugalde está en la misma condición. Ajá. No ha variado para nada, no ha tenido una disminución de los ingresos de los alcaldes, ajá, de Tlanepantla de Baz, ¿sí?, nuestro municipio vecino. Paso a otro municipio rápidamente, que es el de Valle de Bravo. Ahí gobierna también el tricolor. El alcalde se llama Mauricio Osorio. Mauricio Osorio se llevó 377,529 pesos. Me voy más rápido, el alcalde de nuestro otro municipio vecino, Naucalpan, el panista Edgar Olvera, se llevó 364,202 pesos. Aquí hay que hacer el señalamiento de que para eso sí hay, y para la seguridad de los ciudadanos de Naucalpan, batallando y poniendo miles de pretextos, siendo que Naucalpan está entre los tres municipios más peligrosos del Estado de México.
El más alto número de feminicidios también.
Sí, fíjate, quiero hacer ahí un paréntesis en Naucalpan, porque ahí tenemos unos amigos que, no doy sus nombres, pero los saludo a todos mis amigos de Naucalpan, que en algún tiempo me decían, no, pero están haciendo, tenía 60 años, ciudad satélite, que no se levantaban las calles y se ponía cemento nuevo, pues, en las calles. Oye, cabrón, esa es obligación de cualquiera de los...
Eso no se tiene por qué hacer, sí, una fiesta, ¿no?
Exactamente, porque va a ser su trabajo. Ahora, a diferencia, yo quiero decir a la gente de Naucalpan y a la gente que nos está escuchando, ese señor tardó menos de 11 meses en que Naucalpan fuera considerado el tercer municipio más peligroso del Estado de México.
Así es.
¿Sí? Después que ni siquiera estaba ahí. Yo los invito de veras a que se pasen por ahí, por las zonas de Plaza Satélite, para que vean nada más. Da terror, señores, de veras acercarse. de nada más de ver a la cantidad de policía que están ahí encapuchados y parando carros y parando gente y, hombre, pues parece toque de queda ahí.
Pero ¿con qué resultados, Carlos? Porque esta misma semana atrás del centro comercial Plaza Satélite se registró una ejecución. Una persona fue ejecutada en su vehículo.
Sí, sí.
Atrás
sí.
De Plaza Satélite.
Pues te digo. Pan y circo dicen por ahí, porque todo lo que hacen nada más es, por un lado están cuidando y por otro lado lo descuidan y, no, o sea, de veras que no tienen ni la menor idea de cómo llegar, de veras, a la raíz del problema que causa la inseguridad del Estado.
Hay una pregunta aquí, dice, acabo de leer en un periódico que se repartieron el bono de Año Nuevo, díganme por qué aparece que Morena recibió también su bono, siendo que el Partido de Encuentro Social fue el único que no aceptó. Fue una broma de, yo creo que de 28 de diciembre.
De 28 de diciembre, porque aparte no dice, no nos dice qué periódico.
Ajá, en qué periódico. Dijo, pero no. Pero
todos sabemos que, por ejemplo, los diputados de Morena fueron los que rechazaron el bono de Año Nuevo a los diputados.
Sí.
Y no nos dice que de qué periódico ni nada.
Ahora
pero
diga,
Morena no, incluso ellos, la gente les decía a los de Morena que aceptaran el bono y lo hicieran y lo usaran para ayudar, ¿no? Para sí. Y ellos dijeron no, porque
se va a prestar
a eso que está diciendo esta gente.
Ya vi la cadena de comentarios que vienen abajo, entonces yo creo que pues es nada más para hacer AMLO viene a robar y demás, o sea, como que ya empezaron a entrar los votos.
De lo que hablábamos con Diego es de este tipo de cosas se van a seguir viendo y en este programa cuando entra alguien con este tipo de comentarios, pues quiere decir que el programa está siendo muy exitoso.
Claro, también. Ahora además están desinformados.
Están desinformados.
No tiene realmente.
Sí, no, pero
es a lo que
el dato preciso.
Sí. Si cualquiera de la gente que nos está escuchando, sí, o viendo por el Facebook, tiene pruebas documentadas, que tenga pruebas documentadas. Yo, aparte de ser miembro aquí de la cabina, soy secretario general del partido aquí en Atizapán, ¿sí? O cualquier militante de Morena puede hacerlo, pero yo como secretario me comprometo, ¿sí?, a que si tienen pruebas documentadas, yo personalmente levanto un acta, ya sea diputado, ya sea quien sea, que pertenezca a Morena, porque nuestros propios estatutos y nuestros principios, ¿sí?, no nos permiten aceptar, ¿sí?, ayudas o dinero del gobierno.
Ajá, exactamente.
Entonces, si hay documentos, si hay pruebas, ¿sí?, con todo gusto y ponemos una queja ante Honestidad
y justicia,
¿sí?, para que este compañero o esta persona sea sancionada conforme a estatutos.
Sí, la verdad yo no le veo problema, ¿eh?
Exacto.
Ahí, para eso Morena tiene las instancias adecuadas. Si hay alguien inconforme o que sabe de algún mal manejo dentro de Morena, pues que lo denuncie.
Claro,
yo no le digo cuál es el problema. Continúo ahora hablando del municipio de Atlacomulco, Sergio. Que mencionabas Atlacomulco, la alcaldesa Ana Chimal, que es emanada también del tricolor. Bueno, pues ahí es un municipio más chiquito, pero por chiquito se llevó 190,606 pesos.
Ajá, por el chiquito.
Pasando al municipio de Metepec, el hijo del ex vocero de Peña Nieto, David López Gutiérrez, su hijo se llama David López Cárdenas, es el actual alcalde de Metepec, se llevó la nada despreciable cantidad de 309,600 pesos. Sí.
El más alto, no es el más alto.
Es Aguinaldo.
Sí. En el municipio de Huixquilucan, el alcalde panista Enrique Vargas del Villar se llevó 327,869 pesos. Un municipio donde él mismo dijo, cuando llegó al gobierno, que no había recursos y que muchas cosas no se podían hacer porque no había recursos.
Uh-huh.
Ahí no me quedó claro el tema. En la ciudad de Toluca, capital de nuestro querido Estado de México,
El alcalde, el profesor priista Fernando Zamora, se llevó 281,321 pesos.
Ahí hay que hacer hincapié en Toluca. De Toluca es la regidora que a los regidores les estaban regalando un auto y ella lo rechazó.
La regidora Paula.
La regidora Paula de Morena, Morena en Toluca. Así es. También.
Así
también
es.
Hacer esa mención.
Oh, qué buena aportación.
En el municipio de Chalco, también otro de los municipios más pobres de nuestro estado, gobernado igualmente por el tricolor, el alcalde Juan Manuel Carvajal se llevó 256,666 pesos.
¿De qué partido?
Del tricolor.
Tricolor.
En nuestro municipio de Atizapán de Zaragoza, no podía faltar, que no podía quedarse eso fuera de esta temática. La alcaldesa panista Ana Valderas se llevó 228,264 pesos.
Apenas para un vestido, va a decir, apenas
para... Yo creo ni para un vestido. No,
para el enganche del
reloj. Para el enganche, sí. Para dar el enganche del vestido, sí.
Para dar el enganche
del reloj.
Sí, sí,
pero fíjate.
Viste atuendos de
nada más para de pesos. Dar la acotación, nada más, ¿no? 228,000 pesos de aguinaldo, ¿sí? Y cuando fue denunciada en el periódico Reforma, ¿sí?, lo que traía puesto pasaba del millón.
Sí.
Entonces, ¿cómo una persona que de aguinaldo recibe 228,000 pesos, cómo trae en ropa más de un millón? O sea, por Dios.
Claro. Ropa y, pues, y joyas.
Qué buenos amigos, o sí. ¿Dónde trabaja su marido?
Sí, para, que dice que le manda dinero.
Trabaja en Estados Unidos, sí, dice, sí, que... Pues, sí.
Él es gana,
chambeador su esposo.
Él gana 156 la hora o algo así.
Sí. Día y noche.
Día y noche.
Día y noche. Bien, otro caso que me parece patético es el del municipio de Catepec. El municipio de Catepec
más
de Morelos,
pobre, más pobre,
un
más
municipio donde hay mucha pobreza y pobreza extrema.
Inseguridad.
Es el municipio con más inseguridad de todo el país, no nada más del Estado de México, de todo el país. Es la tierra del gobernador, Miguel Ávila, y donde está como alcalde un incondicional suyo, que es Indalecio Ríos Velázquez.
Que fue muy premiado.
Ahí ni siquiera hizo públicas sus percepciones. La reportera de la revista Proceso buscó la información en el ayuntamiento de Catepec y no se la quisieron proporcionar.
¿Hasta con eso?
Pues no se sabe cuánto.
No se sabe cuánto se embolsó el alcalde Indalecio Ríos este fin de año. El único dato que le dieron fue que su salario mensual es de 65,000 pesos, pero más allá no le quisieron decir nada. Paso rápidamente ahora, además de los alcaldes, los titulares de los poderes del Estado de México, ¿cómo les fue? El gobernador Erubiel Ávila se llevó 492,000 pesos, esto por concepto de su salario neto, que corresponde al mes de diciembre, incluyendo aguinaldo, prima vacacional y una gratificación especial. ¿Qué será eso de las gratificaciones especiales? Me pregunto, porque lo reciben los alcaldes, lo reciben los funcionarios del gobierno.
Aparte
del
estado, aguinaldo.
¿Qué hicieron tan importante para merecerse una gratificación especial? Ahora bien, en cuanto al poder judicial, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Sergio Medina Peñalosa, este magistrado tiene un sueldo mensual bruto de 292,795 pesos con 62 centavos.
Eso es bruto.
Su sueldo bruto. Su sueldo bruto.
Ni Obama lo tiene, ¿verdad?
Ese salario no,
ese salario
ni Obama.
No lo tiene ni Obama.
Bueno, ¿cuánto se llevó este magistrado a su casita el fin de año? 880,200 pesos. Así como lo escuchan, casi un millón de pesos.
Apenas para un vestido de Ana Valderas.
Pues le podría hacer un préstamo.
Sí, sí.
No, y dices, no puedo creer. Aquí es donde se pregunta uno, ¿qué cosas tan importantes han hecho por la gente que vivimos en los 125 del Estado de México, por los ciudadanos que tienen alguna situación jurídica, algún procedimiento de tipo legal. ¿Qué hizo este magistrado que se mereció 880 mil pesos para llevárselos a su casa?
Pues dar un amparo allá en Chiconautla para que no tumbaran una casa y que la tumbaran.
Ajá.
Pues yo creo que eso es su trabajo, ¿no? Y no pasó nada.
Y no pasa nada.
No pasa nada.
Así es.
Entonces ahí está tu respuesta. Por eso ganan lo que ganan. Porque dan un amparo, no lo ejecutan, no pasa nada.
No, y lo una de las cosas más tristes es que mucha gente por la reforma laboral en este año no obtuvo nada de aguinaldo con sus contratos de 3 meses. O sea, no, dice uno, qué gusto que reciban buenos aguinaldos, buenos bonos de fin de año.
Ah, pues rápidamente voy a dar el dato ya que lo dices, Ángeles, porque me parece muy importante que la reportera Veneranda Mendoza se tomó la molestia también de hacer esta comparación. Ajá. Ya les dije la información de los altos funcionarios y de los alcaldes.
Ajá.
En contraparte, los ciudadanos de a pie recibiendo un salario mínimo equivalente a 73 pesos diarios, ¿a cuánto pueden o podían aspirar para llevarse como aguinaldo a su casa? Lo más que podrían aspirar a llevarse eran 4.380 pesos. Al que le fuera muy bien, aunque esto no se lo iban a dar, ¿verdad?, en una empresa, pero suponiendo que le dieran una prima de 1.825 pesos más una gratificación anual, alcanzaría una percepción de 9.855 pesos, que nada que ver con lo que ya les dije.
Y eso los que tuvieron la fortuna, la suerte, lo que sea, de sí, darles los contratos anteriores.
Exactamente. Y mucha gente debe decir, oye, pero ese salario ya no es. Ya son 7 pesos más.
Ah.
¿Sí?
¿Qué le sumas a todo?
Sí, sí, sí.
O sea, que va a haber, ¿eh? Agrégale los 7 pesos aquí, sí, Carlos. Sí,
sí. La inflación.
Ajá.
Oye, aquí queda bien claro y hay que decirle al público esto. La frivolidad es exactamente uno de los más grandes daños que nos hace en el país. Una frivolidad como que el primer hombre de gobierno, o sea, Peña Nieto, diga, ¿saben qué? Me voy de vacaciones. Señor presidente, que el país está tan bien estructurado y tan bien en su economía, también en su seguridad, también en todo, que usted se puede ir de vacaciones. ¡Qué frivolidad, de veras! Yo me voy de vacaciones y me voy a jugar golf. Y lo publican.
Sí.
Que está jugando golf con el gobernador electo de Sinaloa.
Pero más bien debería de irse de vacaciones. Entonces, permanentes, don Sergio.
Pues sí, sí, Ángeles. En eso estoy de acuerdo. Sí. Pero me refiero a la frivolidad con que se conduce el país, de tal suerte, sí, que si eso hace el presidente de la República, pues ahora sí que
sí.
¿Qué no a eso iba yo, don Sergio? La frivolidad alcanza a todos los niveles.
Claro.
Porque bien decía Carlos aquí en la emisión anterior, cuando se presentó el posicionamiento del Comité de Morena en Atizapán de Zaragoza sobre el primer año de gobierno de doña Pitufina, pues es eso, ¿no? Fue de lo que hablaste, de la frivolidad. ¿Sí?
Con la que actúan, don Sergio, es que
claro,
no es posible. Es que ahorita estamos viendo aquí esta señora de, ¿dónde fue el salario más alto? ¿Chimalhuacán?
Chimalhuacán.
Chimalhuacán, el pueblo más pobre y el salario más alto. Ahora vean nada más las comparaciones, o sea, que no hay alguien que regule, como dice, o sea, no existe quien regule. ¿Cómo es posible que el gobernador gane menos que la alcaldesa de
Chimalhuacán?
Y de Tlalnepantla.
Uh-huh. Y vamos a hacer, ¿sí?, una comparación todavía mejor. Hay presidentes en países en Latinoamérica, en Latinoamérica, que no ganan eso.
No, uh-huh, así es. Pues es que es ilógico.
Ajá.
Sí. Uh-huh. ¿Por qué? Porque son congruentes.
Uh-huh.
No puede ser posible que ganes una cantidad arriba de...
Ajá,
no
bueno, lo que pasa es que, como dije, en programas anteriores ya lo habíamos hecho, lo de observación, mientras ellos sean los que se asignen el sueldo,
Esa es la clave, don Sergio, porque sucede, por ejemplo, en los ayuntamientos, y a mí me consta, porque ando ahí siguiendo lo que pasa en los ayuntamientos. En los ayuntamientos juegan a todos cómplices. ¿Por qué? Porque cuando dicen, a ver, esta gratificación, ¿se aprueba o no se aprueba? Se aprueba, señor presidente, se aprueba, señora presidenta.
Sí, pues les conviene. ¿Ya? A ver, vamos a hacer una pausa tantito.
Sí,
ahorita son las 10 de la mañana y tendría que estar terminando nuestro programa, pero como empezamos un poquito tarde, nos vamos, le damos las gracias a Macario y por ese programa siguiente y su moral, que nos concedió
10 minutos.
Órale, muchas gracias.
10 minutos. Sí. Porque queremos dar un mensaje cada quien de Año Nuevo, entonces Manuel, unos 3 minutitos más para concluir tu tema y tú empiezas con el mensaje.
Gracias, pues más bien me iría a mi mensaje, porque de hecho el tema ya lo concluí.
Ajá.
Bueno, como decía al principio de este programa, que es el último de 2016, pues es gratificante saber los avances que ha tenido Morena en este año. Lo dijo muy bien Diego, Morena ha crecido. Ahora, más allá de eso, yo le deseo a todo el público, a todos los que nos ven y los que nos escuchan, pues mucha felicidad, paz, armonía en sus hogares y un venturoso año 2017, un año que, como ya lo dijo muy bien Carlos, no va a ser fácil, va a ser un año complicado en el país, pero pues no nos vamos a quedar tampoco de brazos cruzados. Hay que dar la lucha. En ese sentido decía yo que hay que ser radicales, uh-huh, hay que ir a la raíz, uh-huh, para atender la problemática que tenemos desde lo local hasta lo nacional. Muchas felicidades a todos y gracias a todos los que nos han estado siguiendo durante 2016, la gente que se ha parado temprano, uh-huh, y la gente que nos ha visto después con el programa ya grabado. Un sincero, exacto, agradecimiento y un fuerte abrazo.
Okay. Diego, un mensaje, un pequeño mensaje.
Bueno, yo quiero leer una frase de una nota de periódico de 1916 de un escritor italiano que se llama Antonio Gramsci, y su texto se llama Año Nuevo, y voy a leer nada más rápido dos frases. Dice: cada mañana cuando me despierto otra vez bajo el manto del cielo, siento que es para mí Año Nuevo. Quiero que cada mañana sea para mí Año Nuevo. Cada día quiero echar cuentas conmigo mismo y renovarme cada día. Ningún día previamente establecido. Cada hora de mi vida quisiera que fuera nueva, aunque ligada a las pasadas. Entonces, bueno, es importante tener en cuenta que ya se acaba este año, que el 1 de enero va a empezar un año nuevo, pero esto tampoco quiere decir que completamente ya todo lo que hicimos terminó y que ahora tenemos que empezar un nuevo año olvidando lo que ocurrió, sino tener en cuenta que esto está pasando. Y bueno, lamentablemente vamos a empezar el año nuevo con un gasolinazo, que como ya lo habíamos comentado, no, a nadie le gusta la gente que dice te lo dije, pero solamente como notificación, Morena estuvo buscando la consulta popular, estuvo buscando casa por casa a la gente para que pudieran firmar y para que la reforma energética se sometiera a consulta popular. Pero de igual forma, bueno, yo también quiero desearles un feliz año y que el próximo año que venga sea muchísimo mejor y que sea de lucha, que sea de cambios para todo el país.
Gracias, Diego. Ana Lilia.
Bueno, pues yo quiero agradecer a todos los que nos ven y nos escuchan, a todo el público, el que hayan acompañado a R4 Atizapán durante este año, desde que iniciamos, nosotros iniciamos el 24 de enero, y pues muchas gracias porque vamos avanzando. Muchas gracias a Druida, que nos manda felicitaciones al programa, que nos estamos consolidando. Esperamos que no sea solo porque son vacaciones, Druida, pero muchas gracias por esa felicitación. Y yo nada más quiero darles una recomendación. Para el siguiente año, rodéense de personas positivas, de personas que les den buena vibra, energía positiva, porque eso es lo único que nos puede ayudar a salir adelante. Si nos rodeamos de personas negativas que todo el tiempo nos están diciendo no se puede, la verdad es que nos contagian eso. Entonces, yo les agradezco a todos ustedes, compañeros, a don Raimundo Canales, a los compañeros de Morena en Atizapán de Zaragoza, a todos los que nos han arropado, porque son de ese tipo de personas positivas, personas que creen en este proyecto y personas que no se rinden. Muchas gracias y feliz año nuevo para todos. No se rindan.
A ver, Carlos.
Bueno, pues, más que nada, me da mucha alegría que esta sea la primera vez que deseamos felicidades por este medio. Okay. ¿Sí? Un proyecto que iniciamos este año, que termina. ¿Sí? Una felicitación a todos mis compañeros, todos los que estamos aquí, porque la verdad no es fácil, no es fácil llevar un proyecto de estos a cabo, no es fácil cada sábado estar a las 8 de la mañana, no es fácil dejar tus proyectos, ¿sí? Entonces yo les, antes que nada, les felicito a todos y cada uno de los que formamos parte de R4, ¿sí? Que estamos aquí. Quiero decirle a la gente que sabemos que no es nada sencillo desear pues felicidad, bienestar, sabiendo la situación que se nos viene encima. Pero yo les quiero decir que hay esperanza, que hay una opción, y no piensen que es el partido. Esa opción son ustedes. Ustedes que deben de creer que de veras puede haber un cambio, pero el cambio se inicia por cada uno de nosotros. El cambio se inicia por nosotros, después por nuestra familia y después nuestro entorno. Creamos que hay un cambio y que sepan que hay una opción, que hay una opción, que se informen y que vean que la mejor opción no es nada más porque lo decimos, sino porque ustedes se den cuenta que existe esa opción. Esa opción es Morena. Esa opción la encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y como dice él, no esperen al 18 para ayudarme, pueden empezar desde hoy. Y pues mis mejores deseos, que todo se cumpla, pero que todo se cumpla a base de lucha, de trabajo, ¿sí? Porque no hay bienestar si no hay lucha. Y decirles que solo hay una lucha que se pierde, es la que se abandona. No abandonemos la lucha. Felicidades a todas sus casas, a todos sus familiares. Un gran abrazo de parte de R4 Atizapán.
Los que seguimos tenemos que irnos más rápido. A ver, Sergio.
Gracias, Ángeles. Pues ya nada más desearles que tengan todos quienes están aquí presentes en el programa, quienes nos están escuchando en la radio, claro, y quienes nos están acompañando en el Facebook, pues un feliz año 2017. Yo sé que está difícil, pero juntos podemos sacar adelante, ¿no?, los retos que se nos presentan, los enormes retos que se nos presentan.
Ya, a ver, gracias. Don Raimundo, un mensaje rapidito.
Bueno, nada más felicitarlos a ustedes por el gran sacrificio desinteresado que hacen y que realmente pues es por un objetivo muy noble como el buscar el licenciado Andrés Manuel el beneficio de todo México. Gracias.
Y yo rapidísimo nada más agradecer a mis compañeros, a todos los invitados que hemos tenido este año, sobre todo muy en especial a los compañeros que cada mañana del sábado desde antes de las 8 de la mañana se levantan temprano, han sacrificado fiestas, reuniones familiares, incluso por estar aquí los sábados de la mañana. Agradecer a Carlos, a Ana Lilia, a Manuel, a don Sergio, Diego, estos dos últimos sábados, y a todos los invitados que hemos tenido este año, que nos han apoyado muchísimo y que gracias a ellos es que este proyecto ha tenido éxito. Y para el próximo año, solamente que veamos lo positivo y que no perdamos la esperanza. Esperanza la hay, y a luchar por ella, como decía Carlos. Y dejaba al final a don Sergio, y ya así, si tiene una frase rapidita, y
ya nos puso druida,
ya nos vamos.
Inmediatamente después decimos el hashtag y adiós, nos
conocemos. Gracias a todos, Macario, los que nos ven. Feliz año nuevo. Y le recuerdo una frase para que traiga una más grande, pero como dice Ángeles, sí, rapidito. Sí, dice: hay quienes tienen todo para disfrutar la vida, tienes la vida para disfrutarlo todo.
Exacto.
Nos despedimos.
Nos vamos con el hashtag
1, 2, 3, que nadie decida por ti.
Muchas gracias por habernos acompañado en la emisión número 50 de R4 Atizapán. Nos vamos. Gracias, Radio AMLO, por esta oportunidad. Feliz año nuevo a todos los compañeros de Radio AMLO.
Gracias, Macario. Quédense con el morral de Macario. Excelente programa también.
Y después la cuasi resistencia a la de 11 a 2 de la tarde. Hasta la próxima. Nos vamos.
Chao.